Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a este nuevo horario que ya hoy estrenamos a partir de las 7 de la mañana con todos ustedes a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 15 de noviembre del año 2024 y hoy ya podemos decir que pasó la segunda dana, la segunda en 15 días, gestionada de una manera diferente, distinta a como se gestionó la primera. La prevención funcionó y Moreno Bonilla, le explicó con hechos a Manzón cómo se gestiona una emergencia climática. Ya remitido y pasó del Levante y del Sur, solamente queda una alarma naranja en la provincia de Huelva y fíjense ustedes por dónde algún bracito que otro de la dana nos afectará a Canarias, como está afectando ya, que están cayendo unas gotillas, a veces algún chubasquero más fuerte que otro, y que pueda acompañarnos durante este fin de semana. En Valencia ya se han recontado, en la comunidad valenciana, 224 fallecimientos, la mitad más de 70 años, curioso, y aún siguen 16 desaparecidos. Ya hay bomberos franceses actuando en la zona, incluso también algunos equipamientos marroquíes, y hoy ya después de 18 días de la primera dana, la AP7, con un bypass hecho en tiempo récord, y el AVE Madrid-Valencia vuelven a intentar recuperar la normalidad funcionando casi al 100%. En Valencia ayer no cayó lo previsto, pero sí la ciudadanía, la población, hizo caso a las alarmas. Se restringió la movilidad, los comercios cerraron, la gente se refugió en su casa. Las calles parecían como en la pandemia, pero al final no cayó agua. ¿La gente se enfadó? Ayer no. Pero ¿y si no hubiese habido una dana mortífera 15 días antes, qué hubiera pasado? Esa reflexión también hay que hacerla. Tenemos que convencernos de que más vale prevenir que curar. Es preferible ver las calles vacías y los comercios cerrados a tener que soportar una desgracia con 220 muertos. Hoy es el día de Mazón. Hoy ya sabemos que no va a dimitir, pero no sabemos qué va a hacer. Se espera una remodelación del gobierno, donde van a salir dos de las personas que peor imagen han dado al gobierno valenciano. Se trata de la consejera responsable de emergencia, Salomé Prada, que no sabía que existía un sistema de alarmas conocido por ES Alert, y la señora Nuria Montes, por llamarla de alguna manera, consejera de Comercio, Industria y Turismo, que además de aquella falta de empatía que demostró en los primeros días de la tragedia, mandando a los familiares de los fallecidos a sus casas y que no podían estar en torno al tanatorio donde se concentraban los cadáveres, también hizo unas declaraciones poco antes refiriéndose al cambio climático como una oportunidad que le presentaba para que se acabara con la estacionalidad del turismo, ampliando la estación estival y ampliando la posibilidad de hacer negocio con el turismo. Esas declaraciones son para no perdérselas, ¿eh? Están en YouTube, ponen ustedes si quieren oírlas completas, consejera de Comercio e Industria, cambio climático, o ponen Nuria Montes y lo van a tener porque son, para no perder detalle de lo que la señora consejera entiende que supone el cambio climático para la comunidad valenciana. El PSOE en Valencia yo creo que está dando un ejemplo, a pesar de todas las contradicciones que lleva en sus filas. Hay mucha gente que dice que ha estado subvencionando y pagando bulos que se han echado por las redes sociales, financiados por el PSOE, pero bueno, la posición que ha adoptado en estas últimas horas, en últimos días, yo creo que es la congruente. Es decir, el PSOE ha avisado al Partido Popular y sigue avisando que, a pesar de las críticas que están haciendo a la gestión de Mazón, les van a apoyar en el presupuesto del 2025 para evitar que Vox tome relevancia. Saben ustedes que Vox abandonó el gobierno de la Comunidad Valenciana hace ya algún tiempo, después de la crisis de los migrantes. ¿Se acuerdan cuando hubo una reunión para repartir menores y Vox se salió de los gobiernos? ¿Se acuerdan de aquello, no? Bueno, pues la posición del Partido Socialista me parece coherente. Y además, yo creo que debería hacer reflexionar al Partido Popular para ver si puede hacer algo parecido para los presupuestos del 25 del Estado. Ofrecerle la mano abiertamente para no tener que depender de las exigencias de nacionalistas independentistas que no son solidarios con el resto del territorio nacional. Lo que no sé si el PSOE nacional aceptaría, como el PP valenciano va a aceptar el apoyo del PS. Bueno, la política que a veces sorprende y a veces enseña que podía estar mejor de lo que está. Seguimos. Una vez más, y creo que es la tercera vez, se suspende la votación en el Congreso de los Diputados para aprobar la conflictiva, la problemática o la controvertida reforma fiscal que tiene prevista en su agenda el Partido Socialista Obrero Español y Sumar, o Podemos, o los dos. ¿Por qué? Porque no encuentra el consenso entre sus socios de investidura. Hay un choque frontal entre los intereses del PNV y Junts y los de Esquerra Republicana y Bildu. Se trata de que no están de acuerdo en cuanto a los incrementos impositivos a la fiscalidad especial para las compañías energéticas y para la banca, y el paquete que incluye otras medidas como aumentar el impuesto de lujo en bienes de lujo como yates, coches de alta gama, el incrementar el impuesto sobre la renta de personas que ganen más de 300.000 euros, aunque también de paso ya aumentan los de 60, 80, 90. Y el imponer un IVA del 21% a las explotaciones turísticas de alquileres vacacionales. Se han dado de plazo hasta el lunes para que la vicepresidenta Montero intente negociar con los grupos parlamentarios y a ver si tienen consenso. Pero de momento yo creo que ya es la tercera vez que se suspende una votación en el Congreso porque no tienen confirmadas las mayorías para aprobar las leyes. Lo que sí se ha aprobado es la renovación de 11 de los 15 miembros del Consejo de Dirección de Radio Televisión Española, insisto, con la oposición de los empleados de Radio Televisión Española. El PP y Vox no han participado en la sesión del Congreso, pero han nombrado los 4 que le corresponden para hasta completar los 15 que le corresponden al Senado, ya que el PP en el Senado tiene mayoría absoluta. Y hoy conocemos una nueva demanda del novio de Ayuso, de Alberto González Amador, en esta ocasión contra María Jesús Montero. Como siga así, no va a dejar un ministro del gobierno sin pedirle dinerillo. En esta ocasión le pide 40.000 euros por intromisión en el derecho al honor, ya que María Jesús Montero dice que el ático donde vivía la presidenta de la comunidad autónoma, propiedad de una empresa, propiedad de... Bueno, propiedad ya se verá en un juzgado de quién es propiedad. Pero dice que fue comprada con el cobro de comisiones de las mascarillas y fraudes a Hacienda. Se meten en unos charcos los ministros españoles. Ya es el tercer ministro que está denunciado por González Amador por declaraciones, pues no de todo acertadas. Y Errejón, ayer nos sorprendía. Porque esta semana conocíamos que la abogada de Elisa Moulián estaba embarazada y que pedía una suspensión, un aplazamiento de la celebración del sumario, de las declaraciones y tal. Y a Rejón esto la ha molestado porque dice que demuestra mala voluntad. Que ha presentado un recurso de 38 páginas donde, entre otras lindezas, acusa a Elisa Moulián de una denuncia falsa por agresión sexual. Es curioso que este mismo personaje, Íñigo Errejón, no hace mucho tiempo en su cuenta de Twitter decía que esto de las denuncias falsas era una invención de la ultraderecha para atacar a las mujeres. No me lo he inventado yo, lo escribo. Vean ustedes el perfil de Errejón y lo pueden observar para yo no equivocarme en la transcripción de sus tweets. Pero era así. Íñigo Errejón decía que no existían las denuncias falsas en cuanto a agresión sexual, que era una herramienta de la ultraderecha para atacar a las mujeres. Pues toma del frasco, Carrasco. Ahora te toca a ti. ¿Eh? Pica cuando escuece, ¿verdad? Cuando le escuece a uno. Cuando le pica a otro... Bueno, pues veremos en qué queda todo esto. Yo no voy a ponerme a favor ni en contra de uno, para eso está la justicia y que los jueces se vean en esta situación es su elección. Yo no voy a juzgar ni a Rejón ni a Moulián. Pero de todas maneras todo esto es feo. Todo esto es feo. Y sigo diciendo lo mismo. No se venden consejos, sino se da ejemplo. Consejos de palabra es fácil, ¿eh? Pero hay que ser consecuente con lo que uno dice, después con lo que uno hace. Y Trump nos sigue avisando con sus hechos, porque este anuncia y hace, que lo que viene en Estados Unidos va a ser paralizar. Ya sabíamos que Elon Musk iba a tener un papel predominante y muy preponderante en la nueva administración americana. Y vamos conociendo a los que van a acompañar en el gobierno de Estados Unidos. Ya avisó Trump que iba a poner personas de su total confianza y fieles a él mismo, a su figura, no a las ideas del Partido Republicano. Ya conocemos que un presentador de la Fox va a estar al frente del Pentágono. también una figura muy cuestionada al frente de la CIA. Tienen que pasar el filtro de la aprobación en el Senado, donde Trump va a pasar la prueba del algodón a todos los senadores republicanos para ver qué grado de fidelidad, y va a tensionar al máximo porque está poniendo perfiles realmente complicados de aceptar por personas demócratas. La última, que es quizá una de las más llamativas, es que ha anunciado que al frente de la Secretaría de Estado, que es como un ministerio en Estados Unidos de Sanidad, va a poner al frente de esta Secretaría de Estado, me perdona que me río porque es que esto es tremendo, ¿eh? Estados Unidos, primera potencia mundial, a Robert Kennedy Jr. El nombre no suena porque es Kennedy, de la familia Kennedy, pero lo más significativo es que va a poner al frente del tema de sanidad a una persona negacionista de las vacunas. Cuidado, ¿eh? Cuidado, que dice que las vacunas son un invento. Cuidado, lo de Trump puede ser más peligroso de lo que nos suponen. Y aquí en Tenerife, ayer por la tarde, llevábamos un pequeño sustillo porque había una granja en el Ortigal que salía ardiendo. 70 toneladas de alfalfa salían ardiendo. Todo empezaba sobre las 3 de la tarde y equipos de bomberos de Santa Cruz y La Laguna actuaron rápidamente. Creo que hasta ahora de la mañana ya está perfectamente controlado, aunque ayer por la tarde se vivieron escenas de riesgo. Había un colegio, un CEIP del Ortigal cercano, y la directora tuvo que tomar medidas para evacuar el centro docente. También se activaron alarmas y se recomienda el uso de la mascarilla por los gases que ha emanado de este incendio en una granja de vaca en el Ortigal. Y también anoche teníamos algún sustillo que otro, porque se registraron más de 500 pequeños temblores durante aproximadamente 3 horas durante la madrugada en el entorno de las cañadas del Teide, en la base del Teide. Se trata de la misma zona en la que se registraron terremotos con anterioridad, allá por el año 2016, 2019 y 2022, casualmente una frecuencia de cada 3 años. Y ahora estamos en el 24, nos hemos adelantado, como el cambio climático va más deprisa. El IGN considera que este fenómeno es anómalo. Einvolcán lo considera inusual, pero ambas dos instituciones lo consideran no relevante y no alarmante, que está dentro de la tranquilidad, que no hay que preocuparse en exceso. Pero bueno, ya saben ustedes que como estamos en un estado de alerta permanente, pues nos asustamos todos. Y ayer le comentábamos la noticia, y hoy ya ha tomado medidas Santa Cruz de Tenerife. Ha destituido al jefe de la Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife, que fue detenido en el día de ayer. Todavía el secreto de sumario no permite saber con exactitud los motivos de la detención, pero parece que todo está vinculado a un problema con extranjería y con trata de personas. También este coordinador de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife está vinculado a la ONG SOS Desaparecido. Un tema oscuro, turbio, que mejor es estar callado y esperar que la justicia y la fiscalía vayan haciendo público los motivos de su detención y en qué consiste los delitos de los que se le van a acusar. Y Santa Cruz de Tenerife va a tener el mayor dique de reparación de barcos en Canarias. El dique flotante del puerto de Santa Cruz llegará en enero del 2026, construido en China. Va a ser el mayor dique de Canarias para reparar barcos en seco. Bueno, pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica y, como siempre lo hacemos, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, jornada inestable este viernes en Tenerife. En el norte y oeste de la isla tenemos cielos nubosos con lluvias en general débiles y ocasionales que podrán ser localmente moderadas, especialmente en medianías del norte. En el resto de la isla, intervalos nubosos tendiendo a cielos nubosos a partir del mediodía, con posibles chubascos ocasionales por la tarde, más probables en zonas del interior de la vertiente este. Las temperaturas diurnas hoy se mantienen con pocas variaciones, se prevén máximas de 25 grados en Santa Cruz de Tenerife, 23 en Candelaria, 22 en Puerto de la Cruz y 20 en La Laguna. Al margen, sopla viento flojo a moderado de componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hoy, 15 de noviembre, celebramos el Día Mundial sin alcohol de beber, no sin alcohol medicinal. Así que un viernes sin tomarse una cervecilla, bueno, que lo celebre quien lo quiera. Día Mundial de la Sangre del Cordón Umbilical, una materia que ya se está poniendo muy de moda el conservarla porque puede servir para fabricar medicamentos específicos para cada una de las personas. Ya existen bancos de sangre del cordón umbilical y no es tan caro mantenerla. Día también europeo de la distonía, Día Mundial de la tabla de multiplicar, sobre todo la del 7, que es la más difícil, no sé a ustedes cuál les parecerá más difícil, a mí la del 7, Día Mundial de la vasectomía y Día Internacional de la Química. Felicidades a los que hoy celebran su santo: Alberto Magno, Desiderio, Eugenio, Leopoldo, Sidonio y Macuto.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Y recuerda que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, a Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable ni a moto ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, a Los Realejos. ¿A qué esperas? Ven. Bueno, pues 7 y cuarto, horario inhabitual, pero hay gente que madruga y Dios le ayuda. Don Saúl Ramírez, buenos días.
Todos.
A mí me gusta más hablar tan tempranito porque así estamos más despejados. Y además, no tengo tanta información como tenía a las 7:30, tú sabes, ¿no?
Sí, las 7:15 siempre es una hora bastante bien para empezar, a comentar, a hablar y a conversar entre usted y yo, don Diego.
La verdad es que ha sido una semana interesante, ¿eh? Hoy nos despertábamos sabiendo que Trump está cumpliendo con sus promesas, como viene siendo habitual, y empieza a poner al frente de secretarías de Estado en Estados Unidos a gente relevante, pero relevante por preocupante. Porque lo de Robert Kennedy es de nota, ¿eh?
Bueno, pero además había sido candidato, o pretendía ser candidato en contra suyo. Uh-huh. La verdad es que tampoco podemos decir que Trump no haya avisado. Ha dejado claro lo que iba a hacer. Y él esta vez sí lo está llevando a cabo.
Él se caracteriza porque es de los pocos políticos que hace lo que dice.
Que a lo mejor es que la gente por eso le vota. Porque a pesar de que nos pueda parecer, evidentemente, a usted y a mí, que las personas que está designando para su gabinete son, cuando menos, más que discutibles... Pero, por ejemplo, ha cumplido con todos y cada uno de ellos, tanto en economía, como en seguridad nacional, como en presupuestos, como en inmigración. Es decir, cada uno de los halcones que ha puesto al frente de las áreas principales del gobierno de Estados Unidos ya había sido avisado. Con lo cual, no se puede decir que la gente de Estados Unidos, cuando votó, no sabía cuál iba a ser el gabinete que va a desempeñar las altas responsabilidades que tiene en los próximos años.
Bueno, pues a mí la verdad es que me gustaría que los políticos tuviesen como norma al decir la verdad y si cambian de opinión, que justifiquen por qué cambian de opinión, porque es preferible pensar que cambian de opinión a que nos mienten, ¿no?
Bueno, es que cambiar de opinión, evidentemente, es lógico. Es decir, no somos tampoco, no deberíamos de ser tan dogmáticos como para no pensar que podemos estar equivocados. Todos nos equivocamos en continuo tiempo, en el diario. Lo que ocurre es que una cosa es cambiar de opinión y otra es mentir fragantemente, porque esa es la diferencia entre un político honrado que ha pensado, que ha discurrido y ha llegado a otra conclusión diferente a la que tuvo en el inicio, a que directamente sabía que iba a hacer lo contrario que estaba prometiendo, y eso es precisamente lo que hace que existan los Trumps y otro tipo de políticos que son populistas, que evidentemente ofrecen soluciones fáciles a problemas muy complejos, porque es lo que normalmente tenemos en la sociedad, pero que, claro, cuando la gente se cansa de la mentira continuada del político tradicional, pues echan sus brazos. Y ese es el verdadero peligro de la democracia.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa hoy con Mazón. ¿Tú qué opinas? ¿Va a nombrar una vicepresidenta de emergencia quitando a dos consejeras que han demostrado su falta de empatía y su falta de profesionalidad? Porque esto de ser consejera de emergencia y no saber que existe un sistema de alarma, tenía que haber dimitido en ese mismo momento que decía esas declaraciones. Y lo de
bueno,
la de turismo...
Sí, evidentemente, don Diego. Yo creo que debe dimitir el gobierno entero en pleno de Valencia. Echarle la culpa a las dos concejelas va a ser básicamente el cortafuegos de la presión que tiene él sobre la mano, sobre los hombros. Pero he visto claramente un cambio de actitud por parte del Partido Popular Nacional, el señor Feijóo, donde al principio se puso de lado, no hacía declaraciones ni apoyo ni en contra, y en las últimas fechas estamos viendo claramente declaraciones en apoyo de Mazón. Con lo cual, yo creo que ya tienen una hoja de ruta marcada y evidentemente es la de, pues, echarle las culpas a una o dos consejeras. Como bien estaba diciendo, viene a la consejera de seguridad, que es una vergüenza que una persona que tenga esa responsabilidad no sepa que hay un sistema de alarma, que por cierto, sistema que se utilizó en la pandemia, que todos lo pudimos disfrutar. Sí, nos llegó la mensaje a todos los móviles y recientemente en Canarias, de hecho, hicieron una prueba sobre el mismo. Entiendo que en Valencia también lo harían y, por lo tanto, que una persona naif, una persona que no tiene nada que ver con seguridad, no sepa o no recuerde que hay ese sistema, bueno, pues es dentro de la lógica. Pero que una persona que detenta la máxima responsabilidad en la comunidad valenciana sobre el sistema de emergencias no conozca cuáles son todos sus dispositivos de alarma, a mí me parece por lo menos preocupante. Y desde luego, esa persona no debería estar en el cargo ni un día más. Han alegado hasta hoy, ya veremos lo que dice el señor Mazón hoy en la comisión en la que va a dar cuentas, en el Parlamento Valenciano, que no querían cambiarlo para no producir mayor irregularidad o discordación, que falta básicamente de poder tomar decisiones, ¿no? Yo le puedo decir que tengo un amigo personal, como usted sabe, que es una persona que está dentro del servicio de emergencias de Gran Canaria, que ha estado durante toda esta semana allí en Valencia con el resto de los compañeros del resto de las islas, y lo que me ha dicho claramente es que es un caos. Es decir, que estaban alucinados de lo bien que estaban trabajando los equipos que se han trasladado al terreno a trabajar desde Canarias, porque es verdad que desde aquí sí se ha hecho bien las cosas. Han trabajado como un bloque, desde las siete islas, han mandado equipo personal, y ha sido fantástico la coordinación con la que se ha trabajado. Ya querían, y así lo transmitían, el resto de los miembros de emergencias de allí de Valencia, principalmente de la Comunidad Valenciana, que si hubiese trabajado con la misma coordinación, con la misma celeridad y con la misma profesionalidad por parte de todos los miembros en Valencia desde el principio. Con lo cual, evidentemente, yo creo que hoy el señor Mazón tiene que, primero, si no quiere que su cabeza sea la siguiente al cortar, que debería ser así, que debería dimitir después de que se solucionase toda la crisis, evidentemente tendrá que poner el cargo de las dos consejeras implicadas totalmente a disposición del Parlamento. Entiendo que las tiene que cesar, ya que no han dimitido, porque aquí ya sabemos que en este país no dimite nadie. Y bueno, esto también llevaría y daría un mensaje de cierta ejemplaridad por parte de los políticos, que cuando la cagan, pues evidentemente asumen responsabilidades. Ahora veremos lo que hace el Gobierno Nacional. Bueno, ya hemos visto, a la mayor implicada, digamos, o la mayor la ministra que tiene relación con lo que está sucediendo, la van a mandar a Europa como consejera, que no es menor, ¿eh? No es un cargo menor. A mí parece que las comisionadas en la Unión Europea, hay que recordar que es prácticamente en su área todopoderosas. Y no solo para el país del que viene, sino para el conjunto de la Unión Europea.
Bueno, esa es la estrategia del PP que yo no comparto. Yo sinceramente creo que poner el foco contra Teresa Rivera en este momento, por lo que lo están poniendo, no lo comparto. Fíjate tú, yo tengo la sensación de que deberían haber puesto el foco cuando no dimitió como presidenta, vicepresidenta del gobierno, y compaginó sus labores de preparación para la oposición, el examen que le iban a hacer esta semana, con sus tareas y sus responsabilidades como ministra, ¿no? Es decir, quizás ahí es donde hay que poner el foco, porque eso es lo que no entiendo, o yo no lo entiendo, ¿no? Que dimita como eurodiputada, pero que mantenga el cargo de vicepresidenta, que trabaje en el Ejecutivo Nacional y que el tiempo, en vez de dedicarlo a su ministerio, lo dedique en prepararse en la oposición o examen que iba a hacer esta semana. ¿Tú crees que la estrategia del PP es correcta? ¿Que hay que ir a por Teresa Rivera internacionalizando el conflicto PP-PSOE nacional?
No, yo desde mi punto de vista lo que tienen que hacer primero es asumir responsabilidades en el ámbito al que les compete. En este caso el Partido Popular tiene un ámbito autonómico, es el presidente Mazón y su equipo el que tiene que asumir responsabilidades. Insisto, como elemento de ejemplaridad, como elemento de demostración de que es otro tipo diferente de político, de partido, y que tienen una estrategia evidentemente profesional en la que cualquiera que asuma, que tiene que asumir responsabilidades cuando ha cometido un fallo tan estrepitoso como el que se produjo en la gestión de la lana. Eso eso de primera parte.
Y además, Saúl, que es que Moreno Bonilla le ha dado un repasito importante, lo ha puesto contra las cuerdas, porque ha dicho, mira, usted lo ha hecho, pero mire cómo se hace. Siete días después. Esto es lo que tenía que haber hecho usted, no lo que hizo.
También es verdad que habría que ver si Moreno Bonilla hubiese tomado las mismas determinaciones que se han tomado en esta dana.
Si no hubiera pasado de Valencia, estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo.
Evidentemente, a Toro, ya sabemos que a Toledo Salón hacemos todo,
sí,
Diego.
Sí, eso es
Pero
cierto.
Evidentemente, Moreno Bonilla ha dejado claro cómo se debería haber hecho desde el principio la gestión de esa dana. Es verdad. También, insisto, se están tomando medidas, evidentemente, porque ahora mismo la opinión pública y lo que ha sucedido en Valencia, pues tiene todo este asunto la de máxima actualidad y, claro, no quería nadie cometer ni el mínimo error. A partir de aquí, la estrategia referente al nombramiento o no de Teresa Rivera como comisionada europea. Bueno, yo desde luego no me gusta internacionalizar los conflictos, pero es que en este país hay que recordar que tenemos un presidente del gobierno que sistemáticamente cambia de opinión y que sistemáticamente hace lo contrario que ha prometido y que sistemáticamente oculta cuando tiene irregularidades en su gabinete o en su casa. Con lo cual, claro, podemos hablar de que a lo mejor es que tenemos un problema como sociedad, en el que, a pesar de todo lo que está sucediendo con el gobierno de la nación, si mañana hubiese elecciones, yo tengo claro que la aritmética parlamentaria no diferiría mucho de lo que está pasando ahora. Es decir, que volvería a gobernar, o por lo menos tendría muchísimas opciones de volver a gobernar. Yo creo que el PP tendría que luego repensarse la estrategia a nivel nacional. Creo que tienen un problema porque si uno le pregunta a cualquier persona de la calle cuál es la estrategia del PP para este país, cuál es su modelo de país, qué medidas urgentes y qué medidas más importantes lleva en su programa para poder cambiar este país, nadie, y estoy seguro que nadie, sabría decirle ni una. Ni siquiera, insisto, gente que esté metida en política. ¿Por qué? Porque como cambian de la noche a la mañana, y luego tienen tres portavoces que, con todo el cariño del mundo a las personas que están desempeñando esa responsabilidad, pues deberían tener un poco de unidad, pero dentro de no el del mensaje totalmente fabricado, metálico, que suena artificial. Cada uno debería dar ese mensaje de forma natural. Insisto, creo que no pueden porque tampoco a lo largo del día saben si van a mantener ese mensaje. Que ese es el problema que tenemos ahora mismo para mí en este país. No hay estrategia de oposición, digamos, clara, no hay estrategia de oposición donde se apueste por hacer un poco de pedagogía, de ver cuáles son las medidas que queremos hacer diferentes a las que está llevando el gobierno actual, que por cierto es un caos. Lo último, como usted sabrá, es la retirada por enésima vez de un paquete de medidas fiscales, porque evidentemente eso es el ejército de Pancho Villa. Están gobernando gracias a unos apoyos que difieren mucho ideológicamente de lo que ellos dicen. Ellos dicen que es un gobierno de progreso y lo que hay dentro pues es gente como el PNV, que es, hay que recordarlo, mucho más conservador que el Partido Popular, incluso estaría que está la salga de Vox, y otro partido como Podemos, que evidentemente es un partido de índole pues marxista-comunista. Por lo tanto, claro, para ellos impuestos habría que ponérselos a todos y de forma continuada, y estatalizar todo, y la propiedad privada tendría que desaparecer. Eso es muy complicado de argumentar y lo estamos viendo, y lo de gestionar y lo estamos viendo en el día a día. Ya han retirado dos veces un paquete de medidas fiscales que para ellos es fundamental porque además tienen que dar cumplimiento a las obligaciones con Europa, cosa que no van a acabar consiguiendo.
Pero el problema, ya sabes tú, que es del novio de Ayuso o de Ayuso.
Evidentemente, el problema ha sido Ayuso. Yo creo que es el problema de este país. El día que desaparezca la señora Ayuso, no sé qué les quedará. Bueno, surgirá otra persona para poder acabar y atacarla personal y políticamente de forma continua. Claro, esa es la otra parte, ¿no? Cuando uno ve al Partido Socialista lamentar que se está internacionalizando el conflicto en España y que no tiene sentido que no vayamos todos los PP español y el PSOE español de la mano para apoyar a la ministra Rivera porque es española. Bueno, eso es olvidar dos cosas. Primero, cuando uno ya está desempeñando un cargo en Europa, lo desempeña como se desempeñan los diputados nacionales. Uno sale por la provincia, pero es diputado nacional y tiene que trabajar por el conjunto de la nación. Por lo tanto, un comisionado europeo tiene que trabajar por el conjunto de Europa, sin importar de qué país provenga. Eso por un lado. Y dos, hay que recordar al Partido Socialista que es que ellos hacen lo mismo cuando están haciendo los nombramientos del Partido Popular. Con lo cual, hombre, acusar al adversario de hacer lo mismo que uno ha hecho es cuando menos un poco demagógico.
Pasa que el discurso de Esteban Pons ayer en el Parlamento Europeo a mí me dio mucho asco. No era el día ni el tono y eso, llevarlo a Europa, dice poco.
Don Diego, insisto, el problema del Partido Popular desde mi punto de vista hoy es que en la dirección nacional tiene que haber cambios. Y si el señor Feijóo, que a mí me parece una persona, lo digo con toda la sinceridad, me parece una persona honrada y quiere llegar a ser presidente del gobierno, no le queda más remedio que hacer un cambio fundamental en su actual dirección. Al final ha heredado una dirección que era la de Pablo Casado. Y alguien que ha llegado al poder, como llegó el señor Feijóo, por aclamación, por lo que pasó con Pablo Casado y Teodoro García Egea, lo primero que tendría que haber hecho, entiendo, es, y lo que ha hecho como buen gallego, tranquilizar las aguas, ya lo ha hecho, no hizo entrar como un elefante con la cacharrería, ese es el segundo paso, y el tercero, evidentemente, es hacer una dirección más a imagen y semejanza de él y no herederos de Pablo Casado, que primero fueron los primeros que la apuñalaron, los idus de mayo. Con lo cual, hasta que eso el señor Feijóo lo haga, va a tener un problema, porque desde luego no se le ve como una alternativa creíble, seria y compacta a Pedro Sánchez y el equipo de palmeros que tiene actualmente el presidente del gobierno.
Cierto es. Bueno, y veniendo aquí al ámbito autonómico, ¿tú crees que el círculo realmente se está estrechando sobre Ángel Víctor Torres y que finalmente se va a pedir el suplicatorio para investigarlo a través del Tribunal Supremo? Porque todo apunta a que de momento nos ha mentido.
Eso está clarísimo, don Diego, eso es lo que iba a decir. O sea, vamos a empezar por el principio. ¿Esto es punible desde el punto de vista penal y judicial? No lo sé. Ni usted ni yo nos dedicamos a la judicatura y, por lo tanto, podemos decir, en nuestra opinión versada, que evidentemente hay indicios como para que se investigue y por eso la UCO ha hecho un informe detallado de cuáles fueron las comunicaciones del señor Coldo en Canarias y en la relación al famoso laboratorio Metrolab y el protocolo que se estableció para que pudiésemos viajar los canarios de Canarias a Península o de Península a volver a casa y que, lógicamente, apesta. Apesta y huele muy mal. Y él ha negado que conociese cualquier contacto con esta gente, cuando tiene claramente WhatsApps directos con los implicados en la trama. Con lo cual, lo primero es que nos ha mentido. Y ya solo por eso un político honrado debería dimitir.
Debería.
Y el señor Ángel Víctor Tarres ha demostrado que es un mentiroso, eso está comprobado, y que no es honrado porque no dimite.
¿Y por qué no le hacen pupa aquí entre Coalición Canaria y Partido Popular? Porque yo no veo que se hayan levantado de manos a decir, mira, que nos ha mentido claramente. Este hombre no puede... Yo no veo una agresividad.
No, nada. Y es lo que yo también he hecho de falta, sobre todo de Coalición Canaria, porque el Partido Popular, bueno, al final detenta parte del gobierno, pero la presidencial y quien tiene que tener iniciativa, recordemos, está reservada al presidente del gobierno de Canarias. En este caso yo no sé por qué Coalición Canaria no está pidiendo ya la dimisión de Ángel Víctor Torres, más allá de que, lógicamente, estarán negociando los presupuestos generales y estarán negociando el famoso plan anual de inversión para los trenes de Gran Canaria y Tenerife y esas cosas, pero es que esas cosas no pueden estar por delante de la honradez y de la ejemplaridad de un político que hoy es ministro del Gobierno de España y que hasta hace 2 años era el presidente de Canarias y que nos ha mentido a todos los canarios. Ha mentido a todos los españoles, pero especialmente a los canarios. Es una cosa vergonzosa y no entiendo cómo nos están pidiendo la dimisión.
Y además, no lo entiendo. Los medios de comunicación, todos, estamos un poquito aletargados también. Hoy es portada de la ABC Nacional que el gobierno de Canarias le adjudicó 9,8 millones a empresas en el caso Coldo durante el año 2020. Recordemos que la pandemia fue del 20 al 21. Es decir, en plena pandemia.
Hay que decir que hay el único diario que yo estoy viendo que tiene un seguimiento con bastante, vamos a decir, profusión, es La Provincia, en la provincia de Las Palmas, donde sí que se ve claramente, vamos, el contenido del informe de la UCO detallado, los WhatsApp que se han extraído del teléfono de Coldo y otros implicados, y por eso tienen los WhatsApp con el señor Ángel Víctor Torres. No porque el señor Ángel Víctor Torres se ha dejado su teléfono, porque todavía no está ni siquiera investigado, pero evidentemente aquí sí se está viendo por parte de algún medio de comunicación de prensa escrita un seguimiento de lo que está sucediendo. Y es una cosa, insisto, uno cuando lee los mensajes ve claramente que hay una connivencia por parte del antiguo presidente de Canarias y actual ministro, señor Torres, con la trama. Entonces, que no puede decir que no los conocía. Es que tiene mensajes con 3 personas de la trama, donde además se ve claramente una familiaridad, una cotidianidad en la comunicación, y bueno, quedaban en el despacho. Es decir, yo no he quedado con el señor Ángel Víctor Torres, y usted, don Diego, creo que su despacho tampoco ha quedado con el señor Ángel Víctor Torres. Con lo cual, entiendo que eso está reservado para personas cercanas y con las que tiene, bueno, pues cierta comunicación fluida. Cuando dijo que no conocía a nadie, es decir, nos ha mentido a todos, claramente. Y esto es verdad, que lo que yo he hecho en falta es que por parte del gobierno de Canarias actual pidan explicaciones. Más allá de que, evidentemente, ahora que imagino que quien diga que es, bueno, que está la UCO investigando y en su momento se tomarán medidas. Pero lo que es increíble es que no hagan pupa con esto.
Yo no lo entiendo.
Increíble.
Yo no lo entiendo. Y además el mismo...
Es verdad que están gobernando. Es verdad que no tienen que hacer oposición porque están gobernando. Pero, hombre, por lo menos hacer una especie de investigación de lo que ha pasado. Porque además no nos engañemos. No estamos hablando de 5 euros. Estamos hablando de 5 millones de euros, de 4 millones de euros, de 2 millones de euros, de 3 millones de euros, que cuando uno suma es una cantidad importante de los presupuestos de Canarias y, por lo tanto, de los impuestos de todos los canarios.
Y esto es otra cosa, al caso de la mascarilla RM7, y esto es otra cosa a lo del Tito Berni. Es decir, que es que llueve sobre mojado.
Sí, sí, es un suma y sigue, es un suma y sigue. Lo que pasa es que volvemos a hablar de lo que es Trump, ¿no? Es decir, como no hay coste político, pues al final no pasa nada. En Estados Unidos nos echamos las manos a la cabeza viendo cuándo ha sido el gabinete designado por cerrar el círculo, pero la realidad es que allí en Estados Unidos, si un político miente, sí que le caen encima. ¿Por qué no ha ganado Kamala Harris? ¿Por qué no ganó Hillary Clinton? Algunos dicen, no, por las mujeres. Oiga, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque al final, cuando han estado en el poder, como era Kamala Harris actualmente, y sigue todavía siendo vicepresidenta de facto, y ahora lógicamente queda hasta enero, pero sigue siendo vicepresidenta de facto. Y como era Hillary Clinton, secretaria de Estado, demostró que no tenía palabra, que lo que había dicho hoy A, mañana era B, y sucesivamente. Esto al final, insisto, hace que la gente, en Estados Unidos por lo menos, castigue. Aquí no. Aquí el señor Ángel Víctor Torres ha mentido flagrantemente. Y no solo no está en su casa o en donde tenga que estar, sino que está como ministro de España. Le han dado una patada para arriba y ha pasado de ser presidente del gobierno de Canarias a ser ministro de España. En fin, no hay un premio para la gente que trabaja de forma honrada, que cumple y que cuando tiene que asumir responsabilidades las asume. Hay premios para el que engaña, para el que miente, perdón, cambia de opinión. Y esto al final genera una sensación en la sociedad de que al final aquí quien la hace no la paga. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Que luego lo que se puede extrañar uno es por qué los partidos opuestos no están haciendo pupa de esto. También es verdad, insisto, que hoy el Partido Popular y Coalición Canaria principalmente son los partidos del gobierno y, bueno, yo entiendo que estarán más en gobernar que en hacer oposición. Pero si fuese al revés, si este caso hubiese manchado a cualquier persona del Partido Popular, tengamos la certeza, la seguridad, que estarían nosotros, vamos, Podemos, Sumar y Derivados, Mareas y similares, y por supuesto el Partido Socialista, pidiendo la cabeza inmediata de la persona implicada. Que era lo lógico, que es lo lógico, pero que es lo lógico sea del partido que sea la persona que lo haga. Esa es la pena que tenemos hoy en la sociedad, que es una sociedad cada vez más cainista, volvemos al cainismo salvaje de la población española, y una sociedad más dogmática. Aquí lo que hacen los míos es maravilloso y lo que hace el contrario es asqueroso.
Y lo último que quería preguntarte, ¿es cierto que va a haber dinero en el 26 para los trenes en Canarias? Porque parece que hubo una reunión ayer donde todo el mundo, es la tercera o la cuarta o la quinta o la sexta, yo no sé cuántas reuniones han tenido en Madrid los cabildos y el gobierno autónomo para traer financiación para los trenes en Canarias.
Esto, se supone que van a firmar un convenio plurianual, pero hay que recordar...
¿Pero cuál es qué número de convenio es este? ¿El 7, el 4, el 3? ¿Cuántos convenios han firmado ya?
300, don Diego, y hay que recordar que el de carreteras también se firma y luego no se cumple. Si el papel lo soporta todo, como las ayudas. Uno ve las cifras de las ayudas y dice, menos mal, hay dinero, van a poner dinero. Bueno, que pregunten a los afectados del terremoto de Lorca, o que pregunten todavía más cercano a los afectados del volcán de La Palma.
¿Y dónde está ese dinero, Saúl? Porque el gobierno de España dice que de los 1.040 millones de euros aprobados ha ingresado ya 940. ¿Dónde están?
Que le pregunten a los afectados, esa es la pregunta. ¿Dónde está el dinero? Porque evidentemente a los afectados no les ha llegado. Ahora, que el gobierno de España ha hecho una transferencia de capital al gobierno de Canarias y el gobierno de Canarias, a partir de aquí ya no sabemos si ha pasado al Cabildo de La Palma o si no, pues no lo sé.
O a empresas del tercer sector, ¿no? Las empresas del tercer sector que...
Claro, esa es la cuestión. Esto es como lo de... si uno ve los presupuestos de Cruz Roja... se lleva curiosas sorpresas. Pues esto es lo mismo. Seguramente empresas del tercer sector habrán cobrado esos 900 millones. Pero los afectados, de forma directa, bueno, pues es tan sencillo como ir a La Palma y preguntar. Tan no sencillo como eso. No digo que vayan a Lorca, que está en Murcia y es un poco complicado. Bueno, si vemos Valencia, ahora mismo se puede ir, evidentemente. Vayan ustedes a La Palma y pregunten a los afectados por el volcán cuántos han cobrado las prometidas ayudas que están presupuestadas, que se supone que han sido transferidas por parte del Gobierno de la Nación, aunque aquí no ha llegado. Entonces, debe ser que los bancos tienen un problema con las transferencias. No llegan. La culpa será de los bancos al final, don Diego. Por eso le van a poner otro impuesto. Porque la culpa es de ellos. Que ellos hacen las ayudas, las transfieren, pero nunca llegan.
Por el camino se queda mucho dinero, que eso es lo que nos debería de preocupar. ¿Cuánto de nuestros impuestos...?
Se queda mucho dinero, don Diego. Pero hay que yo sigo diciendo lo mismo, es verdad. Tiene usted toda la razón. Por el camino se queda mucho dinero, sobre todo en capítulo 1 de las empresas del tercer sector. El capítulo que es personal.
En la gestión del personal. Pasa que deberían de poner un tope, que la gestión de una empresa privada con un gasto general de más del 14, 15, 16%, ya se ponen los empresarios a temblar, tienen que reducir gastos generales, y aquí resulta que en una partida de 1 millón de euros para un fin, llámele feminismo, igualdad, el cultivo de la alcachofa fina, 1 millón en presupuesto, resulta que 800.000 se va en la gestión de ese millón.
Sí,
y llegan 200.000 a las alcachofas finas. Eso alguien tendría que decir, mejor no gastarse 1 millón de euros en esto.
Lo que ocurre es que cuando uno ve dónde se está yendo ese gasto de gestión, que evidentemente es en personal, y ve las personas implicadas en esas empresas del tercer sector, esas organizaciones del tercer sector, generalmente puede descubrir cosas que le sorprendan. Por ejemplo, que la gran mayoría son personas afines a uno u otro partido, que es el partido que ha aprobado esa subvención para esa ONG de Salvemos la Alcachofa Mallorquina. Es así, don Diego, tristemente es así. Por eso, insisto, estamos en un momento en el que no se premia a la buena gestión, no se premia a la honradez, no se premia a la gente que asume responsabilidades, se premia lo contrario. Se premia la mentira, se premia el cambio de opinión, se premia el cara dura, el listo, y esto empobrece mucho a la sociedad, es un conjunto.
Pues, don Saúl Ramírez, que tenga usted un muy buen día y muy buen fin de semana, que va a estar lluvioso por lo visto, así que a recogerse.
Eso está bien. Muy buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gente Radio, tu día.
Seguimos en las mañanas cuando son las 7:40 minutos. Buenos días, don Salvador García Llano.
Hola, Diego. Salud. Buenos días.
¿Cómo has llevado la semana? Entre la segunda dana y la primera, las consecuencias de la primera, las crisis políticas que no se nos vienen encima, las actitudes de los partidos. ¿Has pasado una buena semana o has estado cabreado como yo permanentemente?
No, hay que tomárselo con filosofía, primero que nada. Aunque vengan mal dadas, lo cierto es que no hay que perder la compostura, ¿no? Y segundo, pues ir afrontando estas situaciones de la mejor manera posible y buscando el lado más constructivo. Es verdad que no siempre se consigue eso. Hay que tener una muy buena capacidad de tolerancia para poder hacerlo. Pero en fin, yo creo que los humanos estamos preparados para afrontar eso, y unos días con más cabreo y otros días con menos, lo cierto es que al final las cosas siguen discurriendo.
Y tanto que sí. Yo quisiera poner el foco, porque la verdad es que he visto, no sé si porque me he enterado mal o porque yo soy un pardillo en esto de la, un ingenuo, y siempre estoy buscando puntos de apoyo en los que solidificar mi posición de que espero algo más de la clase política. Y quiero poner en valor la actitud del PSOE valenciano, que a pesar de que en un primer momento patrocinó algunas publicaciones en redes sociales, las retiró al darse cuenta que el error era grave, pero ahora ha propuesto al Partido Popular valenciano, con la que le está cayendo, apoyarles en los presupuestos de año 2025 para, primero, no entorpecer las tareas de reconstrucción y, segundo, quitarle relevancia a Vox, que había abandonado el gobierno autonómico. Para mí esta noticia es extraordinariamente positiva y, sin embargo, yo no veo que nadie esté presumiendo de una noticia ni que se esté poniendo en valor esto, ¿no?
Comparto esa impresión. Me viene a la memoria unas imágenes que he visto esta semana, también hace dos días, de un abrazo entre dos senadores, sí, del PP, bueno, de Valencia, uno popular y uno socialista, ¿no? Después de un debate, me imagino que habrá sido un intercambio de opiniones en algún momento no exento de tensión, de tirantez. Yo creo que son estos son gestos que en política ayudan naturalmente a recuperar un poco la confianza, la fe de la gente, la credibilidad de la propia ciudadanía. Y sobre todo acerca a la propia clase política, a aquellos que están enfrentados, que saben que pueden dialogar, negociar, debatir, discrepar, hacerlo de manera constructiva, de manera educada, cívica, y haciendo alarde, si es necesario, de los caracteres políticos, que son los que de verdad definen y defienden bien las posiciones que se quieran esgrimir. Esto, yo creo que esto de los presupuestos es inevitable. Además, yo creo que están obligados a entenderse en esa materia, por lo menos presupuestariamente hablando. Quiero decir que es una actitud o una iniciativa positiva y que debe redundar en beneficio de toda la ciudadanía, y sobre todo haciendo un verdadero alarde de comprensión, de tolerancia, para saber que las cosas en estos momentos son delicadísimas, son deficitarias por donde quiera que se las mire, y exige, por lo tanto, una entrega y una responsabilidad de los políticos, pues como hasta ahora no hemos conocido.
Yo espero que eso sirva de ejemplo y que además se puedan ver cosas parecidas al abrazo que bien reseñabas, porque a mí me emocionó ver a un señor y dos señores de distintas edades, con distintos planteamientos, con intervenciones bastante duras, uno contra el otro, otro sí, contra el uno, que después se den un abrazo como el que se dieron, un abrazo real, de sentimientos,
sí,
porque...
Un abrazo sentido, efectivamente, que te sale, ¿no? Que vas a buscar el cuerpo de la otra persona después de una tensión vivida y de un debate mantenido, pues lo vas a buscar con la satisfacción de saber que puedes hablar, puedes discrepar y puedes también compartir ese sentimiento de abrazo, ¿no?
Pues sí, de todas maneras, bueno, es un espejismo de la política, porque lo que estamos viendo en Europa, no sé tú qué opinarás, pero a mí me parece que el Partido Popular está equivocándose gravemente con la estrategia que está siguiendo en Europa con el tema de Teresa Rivera, ¿no? Es decir, podíamos criticar que no haya abandonado el gobierno de España, podíamos criticar que no haya tomado posesión de su acta de eurodiputada, que haya nadado y guardado la ropa, que haya dejado sus funciones de ministra para irse a preparar. Todo eso lo podríamos hacer. Pero hacerla responsable de una tragedia para poner el foco o distraer el foco de Mazón hacia Rivera, esa estrategia, llevarla a Europa, a mí no me gusta. Me da, no voy a decir la palabra, pero me da coraje que tengamos esta oposición.
Yo creo que es una estrategia equivocada. Y desde luego se le ve muy claramente el plumero, en el sentido que has apuntado. Desviar la atención de... En fin, de los déficits de la gestión, de los errores de la gestión del presidente de la Comunidad Valenciana, para apuntar a la que aspira a ser comisaria europea. No está bien desde el punto de vista nacional, digamos, de identificación, no está bien que vayas en contra de una española, en este caso, ¿no? Una eurodiputada española. Porque parece que no tiene límites, ¿no? La rivalidad política y a costa de los intereses nacionales. Y esto creo que no es bueno. Pero, en fin, allá el PP es una actitud extraña, radicalizada, y además se le nota muy influenciada, y esto es lo inquietante a mi juicio, se le nota muy influenciada por Vox, cada vez más. Es una presión de la que no se desembaraza. Y esto pues puede repercutir a la larga con una alianza, que es la que yo creo que quieren evitar en algunos sitios y donde adivinan algunos perjuicios que son claramente nocivos como consecuencia de un entendimiento del sector político de la derecha.
Pues yo, ahondando en eso que apunta Salvador, he leído un análisis en el día de ayer que después del triunfo de Trump en Estados Unidos y el pacto que se había llegado aquí en la Unión Europea, incorporando a los socialdemócratas, a los conservadores, a los liberales, huyendo de darle más poder del que las urnas le habían otorgado a la extrema derecha o los movimientos populistas de derecha, yo comparto el análisis que leí ayer de que esto puede ser una justificación para que se produzca un giro dentro del Partido Conservador o el Partido Popular europeo hacia las tesis de Meloni y que haya un giro que desestabilice realmente el pacto entre socialdemócratas y populares. Yo no sé tú qué opinarás, pero a mí me da un poco de miedo que, viendo lo que viene de Estados Unidos, que aquí se dé fuerza a los liberales y a los socialdemócratas y a los verdes, en Europa, pues a lo mejor están habiendo un giro a ver si nos apoyamos en los Meloni y los Urban, ¿no?
Pues dime, déjame decirlo con toda realidad, feo, malo, negativo.
Pero tú también lo estás oliendo, ¿no es verdad, Salvador?
No, francamente no. Yo creo que es verdad que lo que viene de Estados Unidos es inquietante, eso desde luego. No solo por el triunfo arrollador, sino que además porque es que tiene todos los resortes de poder. Los puede, si antes era poderoso, pues ahora mucho más, ¿no? Y eso es lo que a mi juicio más puede, digamos, inquietar a la propia clase política europea y a las políticas que puedan desarrollar gobiernos de distintos signos para afrontar el nuevo papel, la nueva estrategia que les plantea Donald Trump desde Estados Unidos. Donald Trump, ya saben todos que no se va a andar con chiquitas. Ya saben todos que va a arrollar en todo lo que pueda. Y no le importan los métodos. Entonces, Europa debe tener primero una estructura muy sólida, más de la que tiene hasta ahora, y segundo, debe sobre todo afrontar con pragmatismo, saber cómo hace frente, digamos, a políticas unipersonales y basadas en un poder omnímodo que es muy preocupante para el desarrollo y el rumbo del mundo, ¿no?
Pues esperemos que yo esté equivocado, pero el análisis que leí ayer tiene profundidad y puede que no nos sorprenda tanto el hecho de que el Partido Popular haga un giro. Manfred Weber ya se ha declarado enemigo público número uno del gobierno sanchista de aquí de España y Meloni no está muy lejos de Weber.
No, están unidos y comulgan con las mismas ideas prácticamente y se hacen fuertes además para hacer valer sus propios gobiernos en sus naciones. Esto es lo inquietante, ¿no? Mientras aquí, pues lógicamente estamos viendo que no ocurre lo mismo y que nos entretenemos con desvaríos y con peleas domésticas que son las que a la larga más producen desconfianza en la ciudadanía y en la política.
Bueno, yo tengo que preguntarte porque no sé si has notado los terremotos de Las Cañadas esta noche. Yo no he notado nada.
Yo no he sentido, he conocido la noticia con contactos en periódicos, pero no he sentido nada, francamente. El enjambre sísmico, que esa es la figura o la denominación, no lo he sentido.
Bueno, pues tranquilidad, ¿no? Es decir, pues aquí el estado de emergencia y de alerta, yo ya dicen que Sánchez destapó la caja de Pandora cuando se enterró a Franco, pero ya empieza uno a estar preocupado si de verdad, algo de verdad pasa con Tutankamón Franco.
No, yo creo que esa mitología vamos a dejarla para quienes quieren cultivarla, quienes la practican y la sienten. No.
Teorías más graves se han hecho populares en las redes, ¿eh? Más descabellada, sí, ¿eh?
Por desgracia. Lo que sí es necesario es... Mira cómo hay gente, medios de comunicación, que se están descolgando de las redes.
Importante
se están
eso.
Descolgando, se salen, porque ya no pueden más, porque la toxicidad de las redes sociales está alcanzando niveles francamente inquietantes, ¿no? Y que ya al final, pues, si antes costaba leer periódicos, publicaciones, ahora seguir redes es más difícil, pero también es una apuesta que ya todo el mundo hace, ¿no?
Bueno, estaba comentándome, José, a micrófono cerrado, que periodistas como desde la talla de Iker Jiménez, que por lo menos ha reculado y ha mentido, ¿no? Por la urgencia, la necesidad de consumo que tiene la ciudadanía de la noticia al segundo, ¿no? Sin que haya el periodo de maduración de contrastar la fuente, de saber si realmente lo que están contando o lo que está llegando a los teletipos, que ya no existen los teletipos, pero no, que está llegando, es verdad, ¿no? Es decir, caer en la tentación de ser el primero en decir algo porque eso te va a dar prestigio. Lo que te da prestigio es cagarla, es decir una mentira y difundirla, ¿no? Pero sabiendo que es mentira, bueno, hay una estructura que quiere que sea noticia, sea popular. Eso a mí es lo que me da miedo. Porque un error puede cometer cualquiera. Se desdice, pide perdón y listo. Pero cuando uno sabe que es mentira y sigue ton, 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 a campanazo, estilo Goebbels, una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad. Eso es lo que a mí me da miedo de la sociedad de la información actual.
Buen razonamiento, porque efectivamente es el rumbo que está tomando, ¿no? El conocimiento, el acceso a las redes y la difusión de ideas, noticias, informaciones que desde luego no se ajustan a la realidad. El caso que apuntas de Iker Jiménez es uno, hay muchos más, ¿no? Hay verdaderos especialistas a los que mejor ni mencionar, pero cuando estás llevando eso a un programa de televisión de gran audiencia, donde se exponen los hechos sin contrastar y donde se da pábulo a informaciones que luego no se ajustan a la realidad, no son ciertas, en definitiva, pues esto es lo realmente preocupante. Este es un fenómeno de nuestro tiempo en el que tenemos que ir lidiando y ojo con lo de Trump, ojo con lo de Trump, si Elon Musk, hace lo que podemos intuir que haga, ¿no?
Lo que hizo en Twitter, eso, sí. Lo que hizo en Twitter, despedía la mitad de la plantilla, porque dice que va a cargarse la mitad de los funcionarios de Estados Unidos.
Ese es el encargo que ha recibido,
sí, según sí. Él, ¿no?
Eso, pues, ya, ya veremos. Y no digamos de otra figura del Nápoles, por permitirme la expresión, y pido perdón por haberlo dicho, no digamos de Milei en Argentina. Es una cosa realmente preocupante y que hace ver que ante la información, ante el panorama informativo, hay que andarse con mucho cuidado.
Sí, señor. Yo eso es una cosa que repetimos. Además, teniendo un micro delante hay que tener mucha precaución y lo digo por experiencia propia porque por aquí, por los bares laterales, te salen muchas noticias que tiene la tentación. Dice, uy, qué llamativo, qué llamativo. Hay que tener prudencia. No pasa por decir las cosas al primero o el segundo o el tercero, no eres mejor, sino por no decir barbaridades.
Claro, y madurar, contrastar, verificar son los verbos más usuales, ¿no? Y que deben ser siempre código de conducta informativa para poder asegurar que el producto que estás transmitiendo, el que sea, está sólido, está bien fundamentado y tiene que llegar en las mejores condiciones al destinatario informativo, los consumidores de la información.
Una cosita más para acabar, Salvador. ¿Qué te parece la última noticia de Rejón? Que a pesar de que él en X no hace un año escribió, no lo tengo textualmente, pero yo creo que tú lo recordarás, que las denuncias falsas eran un invento de la ultraderecha para hacer daño a la mujer. Ahora él hace un escrito de 38 páginas diciendo que Elías Moliá ha hecho una denuncia falsa y que él no es ningún agresor sexual.
Bueno, aparentemente es una contradicción. si escribió eso o expuso eso y ahora se enfrenta a esta situación, que va a tener un recorrido curioso, extraño, mientras él, de la misma manera que tuvo prisa en dimitir, pues responsable, consecuente, ¿no? Para evitar incluso males mayores, de la misma manera que enfocó el asunto así, ahora debería dar otro paso en la misma dirección. Es que si no, yo, en fin, es un asunto tan primero personal, delicado, y me parece bien que afronte la defensa, el legítimo, de la mejor manera posible. Pero, hombre, incurrir en esas contradicciones, sobre todo desde el punto de vista ideológico, de las ideas que defendía, que defiende y que no sabemos si defenderá. Bueno, esto pone sobre el tapete la necesidad de que la política debe ser también un escenario de coherencias, no de insuficiencias.
Está claro. Como decía mi padre, no des consejos, sino da ejemplo. Don Salvador, la semana que viene más.
Muy bien, aquí estaremos.
Fuerte abrazo.
Hoy hay un acto, hoy hay un acto, decía en Santa Cruz de Tenerife, que bueno, que puede ser interesante, lo que no sé si, bueno, está lloviendo y, en fin, ya veremos qué ocurre, ¿no? Hay un acto, decía, de homenaje a Jerónimo Saavedra en el Salón de Caja Canarias, promovido por la fundación del mismo nombre, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta el relieve y la... el prestigio y la figura de Saavedra en la política canaria y española, pues vamos a estar presentes si es que las circunstancias climatológicas lo permiten.
Si es un bracito de la Dana, yo no creo que vaya a ir a más. No tiene pinta. Va a llover, pero no como ha llovido en el Levante y en el sureste andaluz. Bueno, esperemos que no. Esperemos que aquí hace falta que llueva, pero que llueva pausado, con calma, poquito a poco, y que empape sí. Bien la tierra. Don Salvador, la semana que viene más. Fuerte abrazo.
Salud, buenos días. Gracias. Gente Radio, tu día.
Bueno, pues nos vamos acercando, ¿no? Ya pom, las señales horarias, 8 de la mañana. Momento de saludar a alguien que esta semana no habíamos podido tener. Me había cedido su espacio para hablar con don Fernando Clavijo y hoy le ceden el espacio para hablar con él. Don Leopoldo Pérez, buenos días.
Buenos días, don Diego.
Te voy a confesar una cosa en público.
A ver.
Te ha cedido el espacio de tu querida amiga Rosa Dávila.
Hombre, pues la verdad...
Que tenía previsto estar a las 8 y va a estar a las 9 y 20.
Bueno, pero de todas maneras me abruma porque
dice, no, llama a Leopoldo honor, y que hable en nombre mío, ¿eh?
Ese es un honor importante, ¿eh?
Yo creo que sí, sí.
Lo que pasa es que, fíjese, no quiero ser desagradecido, pero esta semana me ha tocado ir para ese bendito norte, ¿vale? Y uno más o menos planifica y tal, y dice, para no coger cola. Ajá. Oiga, es imposible, a la hora que usted quiera salir, da igual, hay cola. Eso es un tema que la verdad, no quiero ser, repito, no quiero ser desagradecido, pero caramba, ¿qué se puede hacer con eso, no? Porque
es muy complicado, muy complicado. Tengo una teoría.
Salir de la laguna, pero vamos a ver, salí de la laguna, yo que me quedé traumatizado, salí de la laguna a las 6:30, y digo, a las 6:30 ya no habrá cola, cola. Y después, para colmo, cuando regresé cerca de las 10 de la noche, cola otra vez en Guamasa antes de llegar a la laguna. ¿Cómo se explica eso?
Yo tengo mi teoría, Leopoldo, y la voy a compartir contigo en todos los oyentes, además en el ámbito doméstico, ¿no? Dice, yo hace 30 años, ¿cuánta gente vivía en tu casa? ¿Cuántos coches había? Hace 30 años, ¿eh? No hace 50.000. Tú, recuérdalo. 30 años, ¿cuánta gente vivía en tu casa? ¿Cuántos coches había? Y vas a sorprenderte cuánta gente vive hoy y cuántos coches hay. Porque probablemente tengas menos gente en tu casa, pero tengas más coches. Y la otra es el cambio de modelo turístico. Antes venían guaguas y los turistas hacían o todo incluido o excursiones pagadas. Ahora vienen en Airbnb, Booking.com y viene cada uno con su coche alquiler.
Sí, eso es verdad. Sí, mucho coche alquiler en las carreteras, Muchísimo.
Y esos están a todas horas.
Y turistas que me llaman mucho la atención. A mí me gustaría plantearles en este sentido una pregunta. ¿Ustedes no saben conducir en sus países de origen? Porque cuando llegan aquí se vuelven torpones.
Y los GPS de los coches alquileres no funcionan bien. Porque, porque empiezan a dudar, se meten en una calle, ponen el intermitente. A mí los datos me pasa todos los días que subo arriba al casco y no sabrán entrar todavía que esta calle es la mitad para arriba, la mitad para abajo. Y aquí cuando llega aquí tiene que ir a la derecha, no te queda más narices. Todos los días sí, me pasa. Sí. Y todos van con el cicar allí, con el intermitente puesto por un lado, para otro, mirando por... Hay mucho coche alquiler en Canarias ahora mismo funcionando, ¿eh? Mucho.
Y después lo que le iba a decir, la vuelta de regreso, cerca de las 10 de la noche, ¿sabe por qué estaba motivada? Por los mirones, que bueno, que estaba la Guardia Civil haciendo su trabajo, ¿vale? Y todos los coches frenando, pero vamos, parados, ¿eh? A la altura de Guamasa, el tráfico parado, por los mirones, que eso es una característica también, yo creo que más nuestra, ¿eh?
Sí.
Caramba, vamos a ver, si usted no le impide en el paso, siga circulando, no provoque más accidentes. Es que es increíble, ¿eh? La novelería nuestra nos mata, ¿eh?
Y el efecto dominó es real, es decir, cuando uno pega un frenazo o un coche cambia de carril y se produce un frenazo en el carril de la izquierda, el efecto dominó hacia atrás llega a parar al tráfico, ¿eh? Un frenazo en seco. Sí, sí, sí. Eso, ¿cuántas veces nos ha pasado que vas y dices, contra, el tráfico parado, tal? Y buscas después el incidente, el coche pinchado, y no hay nada. Simplemente habrá habido un incidente de y efecto dominó y acaba parando el tráfico.
Y después los apuraditos que se van cambiando de carril cada 25 metros. Y uno dice, pero vamos a ver, ¿para dónde vas, alma de cántaro? ¿Para dónde vas? O sea, es que es una cosa que es lamentable. También, ya digo, nuestro comportamiento también hay que hacernoslo mirar, ¿eh? Porque es que es tremendo. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Eso, okay.
Eso yo, la verdad, yo no me quisiera estar en el pellejo de ningún responsable público, porque es que le encuentro difícil solución, ¿eh? Muy difícil solución.
Es complicado, y además no se ve valentía, porque yo quería comentar contigo si habías tenido ocasión de ver los resultados de las 5 mesas de trabajo, del reto democrático, del problema de la sostenibilidad del turismo en Canarias, de la gestión del territorio, la crisis en las 5 mesas estas que el Parlamento de Canarias lleva trabajando, no de esta legislatura, sino de la anterior incluso, que la suspendió por el tema de las elecciones. Cuando ves el trabajo de 100 expertos reflejado en un documento precioso, porque el documento es estupendo, papel cuché de estos de la revista de toda la vida. Maravilloso. Poco distribuido, y poco promocionado, porque no se le ha dado el bombo ni la publicidad que debería haberse le dado a la participación ciudadana, por lo menos para que se leyeran esas 51 medidas que son de fácil y rápida lectura. Que es fácil. Eso es, tomando un cortado, te lees las 51, por lo menos los titulares, ¿no?
Total. Pero usted se ha dado cuenta que las conclusiones de esos estudios, la verdad, usted y yo en un rato las sacamos.
Yo te lo digo en serio, una brainstorm de un instituto de secundaria de Canarias saca mejores 51 medidas que eso.
Es que yo lo que digo es, yo lo que
te lo digo de verdad, a mí me da, no quiero seguir haciendo pupa sobre el tema, pero es que es un poco de vergüenza. ¿Cuánto nos ha costado ese documento?
Ahí voy yo. ¿Dónde está la justificación para ese documento?
¿Y qué va a aportar la ciudadanía? ¿Se va a tener en consideración las aportaciones de la ciudadanía, de aquellos retrasados mentales como el que habla? Y perdón por lo de retrasados mentales. Aquellos ingenuos.
Sí, yo también.
Aquellos ingenuos que han aportado alguna cosita. Sí. ¿Se les va a tener en consideración o simplemente se ha maquillado con la participación ciudadana teniendo una exposición pública durante un tiempo? Juntámosla a tal y adiós. Seguimos con lo mismo.
Exactamente. Es que yo no lo logro entender. Y todo pasa, Diego y oyentes, todo pasa por una nefasta planificación desde hace 40 años. Porque los problemas que vamos padeciendo ahora y por lo que se confunden en cierta manera los GPS es porque la planificación es realmente caótica, o sea, es esperpéntica. Y todo responde, ese esperpento responde a la voracidad, a la avaricia municipal de unos planes de ordenación lamentables. Porque si nos ponemos a mirar, o sea, ¿por qué la autopista norte está constreñida y yo veo difícil ampliarla? ¿Por qué? Porque se ha permitido, ojo, que desde 1970 estaba planificada esa autopista, ¿no? Y ya, bueno, ya había algunos carriles, ¿vale? ¿Por qué se permitió construir al lado de una vía rápida? En donde en algunos tramos es imposible un carril de servicio.
¿Tú te acuerdas que había casas que conectaban directamente a la autopista?
Todavía las hay.
Que entran directamente al arcén de la autopista y entra que de 120 a 0 en 2 metros, con entradas perpendiculares. Yo me acuerdo de eso y digo, esto qué disparate, ¿eh?
No, no, pero que todavía hay. En dirección Santa Cruz, desde el norte, después de la curva de Sausal.
Hay dos o tres,
Hay dos o tres que yo digo, madre mía, esta gente se juega el tipo cada vez que entra y sale de aquí. Y además, en una de las casas que me fijé, que ya le digo que esta semana he ido un par de veces para el norte, y claro, como he venido ya de noche, han puesto incluso ellos, claro, me imagino, es que se juegan la vida. Han puesto triángulos de señalización de peligro. El propio, me imagino que vecino, porque evidentemente no es una señal reglamentaria de carreteras, no, no. Un triángulo de avería que han puesto antes de la llegada de, bueno, casi, prácticamente en la entrada de la casa. Yo, esta pobre gente, ¿esto qué es? O sea, y eso responde precisamente a eso, a la nefasta planificación municipal, evidentemente. O sea, es que no se puede. En esta isla no cabemos más. Y ahí viene el otro debate, el reto demográfico. Sí, vamos a ver, ¿cómo nos planteamos y qué hacemos para meter más gente, que es lo que quieren algunos, en esta isla? ¿Cómo? ¿Dónde? Es lo que yo me pregunto. ¿Estamos preparados ahora mismo para dar servicio a más población, no solamente en carretera, sino en agua, en depuración, en prevención de problemas como los que hemos visto en Valencia? Es que a poco que uno se suba un poquito a las medianías y mire para abajo, dice, wow, pero si han construido en un desagüe, un barranco, por Dios. O sea, ¿y eso quién lo ha permitido?
Históricamente, durante muchísimos años, ahora el Consejo Insular de Agua no mira para otro lado, sí, le mete leñazo. Pero está construido. Está construido.
Y hasta otro departamento temible en Canarias, Costas. La maldita Costas, ¿no? O sea, yo es que me alucino de que haya algún cabildo, y me pongo como el de La Palma, que patrocina turísticamente delitos medioambientales y de ordenación que vulneran radicalmente la ley de costa. El PRI en Tijarafe, que lo patrocinan, o sea, lo ponemos como algo bonito. Y yo le he dicho varias veces a la gente de turismo de La Palma, oiga, pero no promocionen estas cosas, por Dios. O sea, que además es aberrante. O sea, ¿ustedes creen que un turista llega a un paraje único en el mundo, casi me atrevería a decir, que está todo construido y cuevas con paredes de cemento por delante? O sea, ¿eso qué es bonito? Yo no le veo nada bonito a eso.
Además no es ni histórico, ¿no? No tiene ni valor antropológico ni arqueológico.
En absoluto. Y ojo, y si nos ponemos a mirar, no solamente el delito medioambiental, el de patrimonio y demás, sino es que yo lo que me digo es, ¿dónde desaguan esas casas?
Directamente al mar, ahí no hay posibilidades.
Ahí no hay depuradora, ¿eh? Entonces yo lo que me pregunto es, pero ¿estamos locos? Pero es que esas cosas son las que vemos todos los días y no tienen vergüenza, porque yo estas cosas las ocultaría, no las promocionaría. O sea, entonces claro, como eso vemos 30.000 cosas. Calles en donde no hay aceras, donde viven vecinos, en el norte, en el sur, en toda la isla, hay calles que no tienen aceras. Hay calles donde no se permite aparcar y hay aparcamientos a los dos lados de la calle, comprometiendo la seguridad de los propios vecinos que viven allí. Es que es el problema del arcade, como digo yo, la gente irresponsable, que para contentar a un grupito de vecinos le permite todo. Y entonces, claro, estamos en el caos, en la anarquía radical, que aquí sálvese quien pueda. Y después vienen los problemas de movilidad, de servicios, de prestación de servicios que deberían estar garantizados y no lo están en absoluto, y aquí no pasa nada. Y yo lo que digo es eso, o sea, el problema es, ¿y ahora cómo resolvemos todo este problema?
Pues don Leopoldo, ¿qué le digo? Que espero que la semana que viene estemos mejor. Yo quería preguntarte por el tema del responsable de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife. ¿Tienes alguna información, aparte de lo que las dudas que se están sembrando sobre su... Tiene mala pinta, ¿no?
Tiene mala pinta, evidentemente, pero es un tema personalmente un poco doloroso.
Porque lo conoces, ¿no?
De Rondón, sí, conozco a don Santiago. Y esto, lo primero que hay que decir es que esto es presuntamente, que es que en este país se vulneran los derechos con una alegría. Sí, ya está condenado, ¿eh?
Pero más además, por todo, por aquel delito que se archivó de presunta agresión sexual a un menor, el tema de la ley de extranjería, que parece que hay documentos que... Ahora ya se le vincula con el SOS desaparecido, ya se le ha hecho, ya en las redes ya está destrozado.
Exactamente. Pero claro, yo lo que me pregunto es, vamos a ver, o sea, la gente elige a responsables, para un tema tan importante como hemos visto desgraciadamente en estas semanas de Protección Civil. Hombre, vamos a ver, si este señor no está capacitado, que yo digo presuntamente, porque es que, vamos a ver, este señor es, en el ámbito de las emergencias y demás, tiene una reputación, es decir, que el hombre hace y ha desempeñado una labor, ¿vale? Más, mejor, peor, pero caramba, ¿quién lo ha puesto ahí? Porque no es la primera vez. Eso es lo que a mí me llama la atención. No es la primera vez. Entonces, claro, yo sintiéndolo mucho, yo, bueno, pues mira, oye, que sí, pero no podemos porque, oye, que ya has tenido unos problemas, porque lo vuelven a poner en el mismo sitio? No lo logro entender. Y esto con toda la presunción que hay que tener respecto a este tema, ¿eh? Sí. O sea, que ya le digo, yo la verdad, y voy a decirlo claramente, la prensa no ha cumplido el mínimo recato y la mínima observancia que hay que respetar respecto a presuntos delitos, porque no está condenado.
No.
Y la verdad es que este señor se le ha puesto el nombre completo. Imágenes
y la foto, en portada. Y la foto en la portada del diario Aviso.
A mí no me parece correcto desde el punto de vista de...
No, porque cuando denuncian a una persona por otras cosas le ponen, le pixelan la cara, le ponen...
Claro, claro.
Se le ponen las iniciales.
Me parece injusto.
A mí también me parece injusto. Pero bueno, alarma social ha generado y debe tener, aparte de muchos amigos, algún enemigo. Por ejemplo, alguno en el PSOE creo que tiene, ¿no? Porque ya fueron a por él en otra ocasión.
Yo creo que sí. Tiene varios enemigos y no solamente políticos.
Sí.
De lo que se deduce de las propias informaciones, sí. Que no nos estamos inventando nada.
No.
Pero bueno.
Alguien está empeñado en hacerle daño. Bueno, sí. Presunción de inocencia y que la justicia actúe, que es lo que se debe hacer en estos casos.
Efectivamente.
Don Leopoldo, la semana que viene nos volvemos a escuchar y probablemente en su día titular, si no viene don Fernando y lo desplaza.
No, bueno, encantado, la verdad es que he sido sustituido muy bien, por representantes mucho más importantes que yo, que tienen muchas cosas que decir.
Y además muy amigo suyo, que yo sé que usted es buen amigo de don Fernando.
Yo le aprecio, sinceramente, no puedo decir que soy amigo, pero...
pero lo tiene en buena consideración, yo lo sé que lo tiene en buena consideración.
Sí, señor, lo manifiesto públicamente, no pasa nada.
Pues don Leopoldo Pérez, la semana que viene nos volvemos a encontrar los miércoles. Un fuerte abrazo.
Disfruten de la lluvia este fin de semana, que es lo más maravilloso que podemos...
Y hay castaña, pasarlas en casa. Sí. ¡Uf! ¡Qué planazo!
¡Qué maravilla!
Fuerte abrazo, hasta la semana que viene.
Buena semana, buen fin de...
Bueno, pues concluimos la selección de Efecto Pasillo esta semana con Escalera de Colores con Rosana. Efecto Pasillo.
De colores pa' pintar el techo de los corazones. Yo te doy la mano así sin condiciones. Vamos a borrarnos todos los temores. No quiero saltar muy alto. Hasta besar las estrellas. Quiero dejar mi rastro. Luna llena a todos los rincones, no hacen falta velas, traigo girasoles. En la negra noche, cuando el sueño vuela, yo le amarro un hilo y duermo con ella. Puedo sentir tus pasos, un elefante de arena, creo escuchar tu canto. Sé que mi camino encontraré. Yeah, alright. Y si lo sueñas, lo podrás tener. Y si lo quieres, lo debes intentar. Yeah.
Bueno, pues seguimos en las mañanas de Gente Radio. Ya cambiamos el tercio, nos vamos de banderilla a picadores, es decir, al revés. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí especialmente me genera mucha inquietud, puesto que he sido un sufridor histórico de este tipo de malestares. Hablamos de los ardores y los reflujos, el nombre es muy complicado, gastroesofágico. Buenos días, Ana Isabel Blasco.
Buenos días, Diego Calvo.
Nadie más sabe de este tema que tú. Pues yo sé que tú, aparte de ser una experta nutricionista, de ASE Nutricional con S, sabes de esto una barbaridad.
Me gusta mucho. Me encanta la patología y bueno, pues aquí.
Pues vas a hablar con un ex ardor. Yo tenía una caja de Almax en la mesilla de noche, una caja de Almax en mi despacho y una caja de Almax en mi coche.
Yo puedo aventurar, por lo que te conozco y por tu pasado, que estaba muy asociado al estrés y a los hábitos de vida que gracias a Dios cambiaste.
Gracias a Dios y no me quedó más otro remedio.
Exactamente.
Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar directamente porque nuestros oyentes, seguramente algunos también padecerán estos ardores tan molestos de estómago o de esófago o de reflujo. ¿Qué es lo que nos produce realmente ese ardor estomacal?
Cuando sentimos ardor de estómago se debe a que el contenido gástrico, es decir, lo que hay en el estómago, pasa al esófago. Y esto provoca una sensación de quemazón conocida como pirosis, que puede ir acompañada de dolor en el esófago y en la garganta, incluso de regurgitaciones o incluso, fíjate, dolor torácico, dolor de espalda. No sé tú cómo lo cursabas.
Yo en cuanto tenía ese dolor en la boca del estómago, me mandaba una pastillita de Almax, de las antiguas, no del sobrito, sino de la pastilla, y me calmaba.
Claro. Porque lo neutraliza.
Pero era capaz de tomarme hasta 4 pastillas al día.
Claro, pero eso es para utilizarlo de manera puntual.
Bueno, pues ya sabéis lo de que desemboco lo mío, que no es lo habitual, pero bueno, ya hablaremos. Bueno, es normal tener ardor frecuentemente. Yo he sido usuario del ardor estomacal y lo normalizamos, convivimos prácticamente con una normalidad. Normalizamos claro. Ese ardor.
Exactamente. Es muy frecuente sufrirlo, pero no debemos normalizarlo. El ardor indica que algo no está funcionando bien. Normalmente tenemos un esfínter entre el esófago y el estómago llamado cardias, cuya función es cerrarse para impedir que el contenido gástrico vuelva al esófago. Entonces, en muchas personas con reflujo, este esfínter se relaja temporalmente, permitiendo que el paso del contenido gástrico tenga casi una continuidad.
Bueno, pues, ¿cuál suele ser la causa principal de este reflujo con un nombre enorme? Reflujo mejor.
Hay muchos, muchos factores. Puede ser que aumente la presión dentro del estómago o que el esfínter esofágico se relaje demasiado. Aquí entran factores tan básicos, ya no nos vamos a ir a patologías, como el sobrepeso. El sobrepeso hace que se suba el estómago y, por lo tanto, haya una presión ahí en el cardias. Esto le ocurre a las embarazadas al aumentar.
¿Es verdad?
Exactamente, eso le ocurre. ¿Qué otras cosas pueden producirlo? Una alimentación inadecuada, los hábitos de vida, comer justo antes de acostarse, uso de ropa muy ajustada, el estrés, como te he comentado antes, medicamentos, algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroideos, relajantes musculares, fíjate la aspirina, antidepresivos que tanta gente toma, la hernia de hiato,
sí,
la hernia de hiato, enfermedades, pues úlcera gástrica, gastritis, es que hay tantas cosas, una dieta baja en fibras, hay muchísimas cosas que pueden producirlo, entonces imagínate, esto es un mundo a estudiar.
Y con respecto a la alimentación, porque yo, en mi experiencia personal, es que a mí me daba acidez, me daba reflujo, desde un donut a un conejo en salmorejo. Es decir, que, o comer algo con mucha grasa. Es decir, no había una causa-efecto. ¿Existe una causa-efecto por el tipo de alimentación que uno...?
Se entiende que no tiene por qué, si tu funcionamiento es correcto, no tiene por qué ocurrir. Pero cuando tú ya tienes alguna condición que haga que este esfínter que te digo se pueda abrir, lo que ocurre es que alimentos que tengan un vaciado gástrico lento, como son las grasas, los fritos, alimentos ácidos, pues te van a dañar, lógicamente.
Yo fíjate tú una cosa, yo me abro un canal aquí delante de un micrófono, yo no tengo cardias ya. A mí mi operación fue, una de las cosas que perdí fue eso, tengo un cardias artificial, no una válvula, sino hecha con tejido del estómago, pero no me funciona. Y sin embargo, no tengo ya reflujo. Claro. Lo que sí he cambiado son mis hábitos alimentarios.
Efectivamente, es que como bien he comenzado diciendo...
Y mi sobrepeso.
según he comenzado...
He cambiado los hábitos.
sin meternos en patología,
y no tengo carne,
tenías
no tengo.
Un nivel de estrés elevadísimo, unos hábitos de vida que no te acompañaban y un sobrepeso importante, ¿sí o no, Diego?
Sí, sí.
Como ahora, nos abrimos, ¿no?
Yo peso ahora 84 y estoy gordito. Y llegué a pesar 106.
Sí, yo lo sé. Y
si no tenías, es que haya bajado dos tallas, que soy otra persona.
Tenías muchas comidas también fuera.
Bueno, todos los días.
Exactamente.
Los días. El consumo de alcohol después de las comidas era incesante. Y,
claro.
Y desórdenes y estrés. El estrés es fundamental. Para este tipo de cosas, doy fe.
Sí.
Bueno, pues seguramente todos hemos experimentado ardores. Yo el primero. Y después de consumir ciertos alimentos o bebidas. Yo todos, hasta los donuts. ¿Es un mito que los alimentos ácidos son los que más provocan acidez?
Bueno, podríamos decir que, por supuesto, provocan acidez, pero no tienen por qué ser los que más provoquen acidez, porque nos encontramos, como bien te digo, alimentos grasos que hacen que el vaciado gástrico sea más lento y, por lo tanto, fluyan los ácidos hacia el esófago. También depende, esto también está muy personalizado, depende de la persona. Hay unos alimentos que le afectan más que otros, pero hablando generalmente, sí.
Claro, ¿el picante?
Sí, por supuesto.
Con lo rico que está el picante.
Yo no soy muy de picante, fíjate, porque parece que me bloquea tanto el sabor que no llego a coger bien el sabor.
Bueno, pues entonces no hay una relación directa entre la acidez y los alimentos ácidos o picantes, pero sí...
Sí la hay. Lo que pasa que, bueno, como bien te digo, esto es personalizado. Hay gente que le afecta más las grasas, otras personas estos alimentos cítricos. Sí la hay.
Vale, pero si eliminas eso de tu dieta, no desaparece el ardor siempre y cuando no corrijas el problema real, ¿no?
Claro, tenemos que ver cuál
es el... Eso lo agravaría, pero...
Exactamente, tenemos que ver cuál es el origen.
Bueno, pues además de la dieta, ¿qué otras recomendaciones podemos seguir para evitar este tan molesto reflujo?
Es importante tener en cuenta los horarios, como te he dicho, y las cantidades de comida. Las grandes comilonas, el estrés, comer rápido, esto no va a ayudar. Y también hay condiciones que aumentan el riesgo de reflujo, como la hernia de hiato, el sobrepeso que hemos comentado y en el caso de las premamas del embarazo.
Siempre es bueno masticar mucho la comida, ¿no?
Por
y
supuesto.
En este caso, la clave.
La digestión comienza en la boca, esto se ha escuchado, se escucha, pero yo creo que no se interioriza.
Y además no se adoctrina a los chavales. Pues yo recuerdo, cambia mucho mi vida, ¿no? Obligar a los chavales a lavarse las manos antes de sentarse a comer, eso
sí.
Era regla sine qua non. Pero sin embargo, el hecho de masticar no era tan insistente.
Lo tengo
no se educa a los chavales.
Yo lo tengo trabajado en casa y te voy a contar cómo, por si acaso podemos ayudar.
Comer
a
lento no es malo.
No.
Pero comer lento no porque estés dándole vueltas a la comida en el plato, sino porque la tengas en la boca masticándola.
Exactamente. Yo con mi hijo he hecho este trabajo, por si acaso a alguien le puede servir. Siempre tiene que soltar el cubierto. Y hasta que no haya tragado completamente lo que tiene en la boca, no puede volver a cogerlo. Y entonces yo, claro, con un niño hay que jugar. Y yo le aviso a él cuando no lo ha hecho y él me avisa a mí cuando yo no lo he hecho. Ya él tiene 13 años y ya lo tiene interiorizado, ¿no? Pero cuando era más pequeñito, este era el juego.
Pues fíjate tú, yo te voy a contar, es que me abro demasiado. Yo no puedo comer grasas, no debo, y lo noto. El estómago me dice, ¿dónde vas?
Claro.
Alfonso 13. Pero otro día fui a casa de un amigo y me puso un lomo alto de buey. A la brasa.
Bueno, de buey.
De buey.
Estaba seguro que era de buey, porque mira que el buey.
Era de buey. Y estaba exquisito. Exquisito. Yo no puedo comer carne roja.
Roja.
Me sienta francamente mal, pero no me acordé. Estaba tan rico que no me acordé. Y empecé a comer deprisa.
Bueno.
Al tercero, me dijo, ¿dónde va Alfonso XIII?
Hombre, claro. Debe estar muy bien masticado.
Empecé a comer despacio. Así que se me enfrió. Y entonces ya tuve que dejarlo a un lado, ¿no? Y me
para
dio
eso
una pena.
Es bueno hacerlo en el momento, a tiritas. Oh, y oh. Ya, venga, dale.
Y me quedó pena porque digo, es que no me lo puedo comer entero. Esto. Me hubiese comido el buey si me hubiesen dejado hace unos años, ¿no? Es importantísimo masticar bien la comida.
Tú piensas que hay unas enzimas que comienzan en la boca a digerir. Si tú tragas, estamos saltándonos el primer paso.
Pues nada, insistir mucho. Eso, y además, sobre todo a los chavales, acostumbrarlos a los hábitos de comer bien. No solamente en la variedad de la alimentación y en la cantidad, sino también en cómo se mastica. Bueno, hemos dicho que las personas embarazadas, las mujeres embarazadas, tienen propensión a este tipo de problemas. ¿Pero también las personas mayores o dependientes?
Pues sí. Este es un problema grave. El reflujo aumenta el riesgo de broncoaspiraciones. Con lo cual es importante cuidar la posición al comer, en la cama, si tenemos a nuestros mayores en la cama, especialmente si están sondadas, porque las sondas predisponen al reflujo. Yo siempre digo que a nuestros mayores hay que cuidarlos mucho. No son, son incluso cuidados más importantes que a los bebés. Llevan patologías asociadas.
Es que el cuidado de los mayores es complicado. Pasa que son como niños.
Son como niños, pero tenemos en la mente que son mayores y nos saltamos algunos cuidados básicos de los cuales tenemos que estar pendientes.
Sí. La atención a los mayores a veces hace falta ayuda externa, pero a veces con cariño y con el juego que le das a un niño, se lo puedes dar a una persona mayor y la ayuda es una barbaridad.
Exactamente, y tenemos que ser muy empáticos, uh-huh. Muy empáticos.
Bueno, pues como finalizar, solemos hacer, vamos a hacer un repaso global de qué recomendaciones le podemos dar a nuestros oyentes para que los que padezcan reflujo dejen de padecerlo y los que no lo tienen que no lo padezcan nunca.
Sí, primero lo que vamos a intentar es averiguar cuál es el origen, porque averiguando el origen tenemos mucho terreno ganado. Es importante reducir, vigilar el consumo de los alimentos que hemos comentado, de los cítricos, del café, el tomate, por supuesto el alcohol, los fritos, guisos picantes, el ajo, la cebolla, la menta. Bueno, me voy aquí. Alimentos.
Te voy a hacer un hincapié. Fritos, mal fritos, con aceite quemado.
Por supuesto.
Porque si el aceite está nuevecito es más difícil que te dé acidez. Pero ahora, como el aceite esté retostado, requemado, recalentado, tienes garantía 100% de que te va a dar acidez.
Pero es que ya partimos de la base de que un frito de esas características es, ya es un veneno para nosotros.
Con lo cual, mejor freír cosas en tu casa, no te fíes nunca de lo que te fríen en la calle, que no ves el aceite.
Sí. Come con mayor frecuencia, en lugar de hacer grandes comilonas, pierde peso si lo necesitas. Por lo tanto, ven a verme. Si también tienes este problema de reflujo, ven a verme también. Evita el estrés al comer, come despacito, mantener buena posición en la cama, que son, eso es clave si tienes este problema de reflujo.
¿Posición en la cama siempre cuál?
15 centímetros, eleva el cabecero 15 centímetros y probablemente mejores muchísimo. Pero manténlo siempre.
Y sobre todo no comas mucho antes de acostarte, claro. O un par de horas antes.
Y si tienes que cenar antes de acostarte, muy ligerito, una tortilla francesa, un poquito de verdura y ya.
¿Y cuánto tiempo antes de acostarte? Porque yo ese tema lo tengo muy claro. Yo sé que 2 horas antes de acostarme no puedo echarme ni un yogur. Porque si no, en cuanto me acueste, aunque tenga 15 centímetros,
sí.
Al no tener cardio,
exactamente.
Va para arriba que da miedo.
Por supuesto. Pero yo, fíjate, aprieto más. Para mí son 3 horas.
3. Yo estoy intentando que sean 2.
Pues
y,
tú tienes,
y lo último, un yogur.
Tú tienes disposición para que sean 3,
sí.
Organizándote bien la tarde.
O sea que me tengo que acostar tempranito, me levanto muy temprano.
Oh, ya lo sé, para estar aquí.
Pues, Ana, que te digo que muchas gracias por toda la información que siempre nos das, que es tan útil y tan práctica para todos nosotros. Y en esta ocasión, para mí, yo ya conocía, porque tú ya me has dado muchos consejos. Y como dice, que en carne propia se aprende mejor que,
hombre,
carne,
por supuesto.
Que en carne ajena, ¿no?
Así es, así es.
Pues, Ana,
muchísimas gracias, Diego, por estar aquí contigo.
Y la semana que viene nos volvemos a ver.
Hombre, por supuesto.
Con temas tan interesantes como el de hoy. La semana pasada también me encantó los cereales.
¿Sí?
Y ya he probado la pasta integral.
Bueno, pues vamos a buscar otro tema interesante.
El pesto con la pasta integral está...
Te ha gustado,
buenísimo.
¿Eh? A que absorbe mejor los sabores la pasta integral.
Sí, 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 sí. Y un pestito bien hecho, casero, qué rico está.
Por supuesto.
Y eso que tiene ajo, pica y tal, pero comido en proporción y bien hechito...
Y en la hora de la comida, no nos vayamos a la cena.
Al mediodía, al mediodía.
Eso es.
Ana, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hacía tiempo que la habíamos invitado y finalmente hemos conseguido, con motivo del 25 aniversario de AFEDES, que doña Mónica Méndez visite nuestras instalaciones. Doña Mónica, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué ganas tenía de conocerte? Porque hemos hablado mucho por WhatsApp, pero nunca habíamos coincidido aquí en los estudios.
Sí, la verdad que también tenía muchas ganas de venir al estudio de Gente Radio. Es verdad que habíamos pues hablado mucho a través de WhatsApp, te había comentado un poco pues
en
qué consiste la asociación AFEDES, las acciones y proyectos que desarrollamos, pero bueno, venir aquí y poder conocerte en persona y en este estudio tan maravilloso, pues es un lujazo. Muchas gracias.
Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación. Antes que nada, ¿qué es AFEDES?
AFEDES es una asociación para la información, el fomento del desarrollo, el empleo en el norte, en un comienzo. Nació con el objetivo de dar respuesta pues a todas aquellas necesidades que veíamos en la zona norte principalmente, o sea, detectamos que había una carencia de formación, personas que querían acceder al mercado de trabajo, pero le faltaba pues esa formación necesaria, ¿no? Esas habilidades, esas herramientas, ese impulso y esa ayuda, y surgió la necesidad de crear esta asociación para darle una respuesta a todas estas personas que buscaban ese apoyo y ese abrigo para alcanzar la inserción laboral. Y luego, poco a poco, pues AFEDES ha ido creciendo y ahora mismo pues es una asociación donde el pilar fundamental sigue siendo el empleo, la inserción social y laboral de personas en situación más desfavorecida, pero que también cuenta con otras áreas muy importantes interconectadas entre sí, como son pues las áreas de formación, de empresas, de emprendeduría, de innovación, y que cada vez pues van creciendo, vamos innovando pues determinados aspectos siempre para ofrecer un servicio de mayor calidad a nuestros usuarios y usuarias, y la verdad que en todo este tiempo pues estamos muy satisfechas con los resultados obtenidos.
En 25 años habrá cambiado las necesidades de formación y del acceso al empleo, a la emprendeduría, ¿no? Porque Canarias ha cambiado mucho en estos últimos 25 años y sigue habiendo demanda de empleo que no está siendo cubierta por las personas que vivimos aquí.
Sí, ese es nuestro trabajo, principalmente transmitir a todas estas personas que buscan un empleo la importancia no solamente de conseguirlo, sino también de mantenerlo y que se prolongue en el tiempo. Y esto no se hace con otra cosa, sino con formación, con dotación de habilidades, de recursos, de herramientas y sobre todo una transmisión de valores, ¿no? Para transmitir pues esa importancia de la autonomía y la autoestima que te genera pues tener un empleo propio y cumplir con una rutina y una disciplina que lleva aparejado.
Hay gente que emprende por necesidad, que no encuentra empleo y dice, bueno, me tengo que buscar las alcachofas, como sea, y tengo que montar un negocio. ¿AFEDES le ayuda a montar ese negocio o solamente le enseña los riesgos y le da formación suficiente para que se enfrente con cierta garantía?
No, mira, en AFEDES apoyamos el emprendimiento, es una base fundamental dentro de nuestro día a día. Gracias al apoyo de la Fundación Yo Business Spain, que trabaja también en diferentes comunidades, nos ha dado la posibilidad a la Asociación AFEDES de formar parte pues de esta gran familia y por lo tanto hemos potenciado más el área de apoyo al emprendimiento con nuevos servicios de mentoring y microcréditos sociales para el apoyo a emprendedores y emprendedoras de toda Canarias. Este servicio de mentoring se concreta pues en un acompañamiento en la gestión de las empresas por parte de nuestros mentores y mentoras, que son grandes profesionales que de manera voluntaria han participado en esta iniciativa y han querido contribuir a ayudar a estas personas a alcanzar sus metas y objetivos. Es decir, no estamos hablando de una consultoría habitual como la conocemos, sino que son personas que aconsejan, que acompañan, que van de la mano del emprendedor o emprendedora para mostrarle pues todas aquellas opciones o todo aquel abanico de opciones a las que puede optar y conjuntamente pues elegir la que mejor se adapte y se ajuste a las necesidades del negocio.
En 25 años habéis ampliado muchísimo el ámbito geográfico, porque empezasteis en la zona de la Isla Baja, Nicos, concretamente. Ahora trabajáis, creo yo, en toda Canarias, ¿no?
Sí, estamos trabajando con esta fundación a nivel también hasta en la península, porque estamos pues colaborando con diferentes entidades y asociaciones fuera de Canarias, e incluso también pues a nivel internacional hemos hecho algunos pinitos. Lo que nos gustaría pues es seguir ampliando nuestro horizonte, seguir ayudando a todas aquellas personas que necesiten pues ese impulso, ese empuje, ese acompañamiento necesario para montar su propia empresa o para conseguir esa inserción laboral deseada. Y desde AFEDES pues me gustaría pues animar, ¿no?, a todas esas personas a que nos conozcan. Si aún no nos conocen, tienen diferentes vías para acceder a la asociación. Tenemos nuestra página web www.afedes.org, tenemos nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en Twitter, en YouTube. Y también a través de nuestro correo electrónico, el correo general de la entidad, que es el de información@afedes.org. Y por supuesto, si quieren visitarnos, nos encontramos en la calle Antonio Pérez Díaz, número 11 y 13, para más señas, junto al Servicio Canario de Empleo, o frente también al campo de fútbol El Molino, que también es muy conocido ahí en la zona de La Centinela.
Pues de todos los cursos, proyectos que habéis realizado en estos 25 años, ¿de cuál es el que más satisfecha está, de qué mejores resultados hayáis obtenido?
Todas las acciones formativas que se desarrollan en la entidad pues dejan pues una parte muy importante, ¿no?, en cada una de nosotras, porque le ponemos mucho cariño, nos implicamos muchísimo, no solamente con nuestros usuarios y usuarias, donde nuestro objetivo prioritario es que adquieran pues las habilidades necesarias para insertarse en el mercado laboral, sino que además a cada uno de ellos pues le hacemos un seguimiento. Una vez inserta en la empresa, estamos pendientes por si surge algún inconveniente, por si tiene pues alguna duda. Siempre estamos pendientes de que ese empleo se mantenga en el tiempo, incluso una vez, por la razón que sea, finalización del contrato o cualquier otra razón, termine ese empleo, seguimos con ese seguimiento. Es decir, la persona que entra en AFEDES no realiza un proyecto y ya no sabemos más de ella. O sea, una vez que entra en AFEDES, está en nuestra base de datos y le hacemos un seguimiento continuo desde que le hacemos el primer diagnóstico, análisis o itinerario, desde el primer momento hasta que luego se inserta en el mercado laboral, incluso a posteriori, para intentar pues mejorar la calidad de vida de esa persona y que siempre pues tenga sus expectativas cubiertas.
Hay algunos cursos de AFEDES que a mí me ha parecido muy muy, muy interesantes, de los que me has comentado tú, pero mi duda es, ¿se obtienen certificados convalidantes o válidos cuando se hacen cursos en AFEDES?
Sí, ahora mismo tenemos un certificado de profesionalidad que estamos promocionando en el área de la administración, operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales. Empieza ahora en el mes de noviembre, en horario de mañana. Toda la información la pueden encontrar tanto en la página web como en nuestras redes sociales. Y bueno, todas aquellas personas que puedan estar interesadas, pues les animo a que se apunten, porque hay todavía plazas disponibles con prácticas no laborales en empresas. Y la verdad que también aprovecho esta ocasión para agradecer a todas aquellas empresas colaboradoras que siempre han confiado en la entidad y han acogido a este personal en práctica, ya que muchas de estas personas se quedan trabajando en la empresa y las que no, pues a nivel general suelen salir pues muy contentas con esas habilidades, ¿no?, y esas herramientas que adquieren en un mercado laboral real y que luego les sirven para encontrar otro empleo pues en algún otro lugar.
Con motivo de ese 25 aniversario de la creación de AFEDES, ¿vais a tener algún calendario de actuaciones especiales?
Bueno, estamos preparando una gala 25 aniversario de AFEDES, Contar lo que cuenta, la hemos denominado, por el motivo de que queremos pues resaltar, ¿no?, lo más importante de estos 25 años y remarcar sobre todo aquellos hitos que han marcado lo que somos y lo que hemos conseguido hasta ahora. aprovecho la oportunidad para invitar a Gente Radio personalmente, aunque ya a través de otros medios la invitación ha sido enviada, así que espero verlos allí. Será el día 27 de noviembre, miércoles 27 de noviembre.
¿Ya mismo?
Sí, muy pronto.
Dentro de 2 semanas.
En el Liceo Taoro de la Orotava a partir de las 5 de la tarde. Así que, bueno, espero que Gente Radio pueda estar allí, sobre todo por por la conexión que hemos tenido durante este tiempo, por el interés en siempre visibilizar y dar a conocer los proyectos y acciones que desarrollamos, y sería un placer tenerlos por allí.
Pues cuenta con nosotros, con José y conmigo. Y ahora me tienes que contar lo de la fiesta, porque cuando la vi llega digo, no puede ser que Mónica venga y venga con ese regalo. No, pero no era un regalo.
Bueno, en parte sí. Las cestas de Navidad es una...
Que nos estamos acercando.
Es una campaña que llevamos desarrollando en AFEDES pues, durante muchos años a través de nuestra empresa de inserción laboral Activando Sueños. Es una empresa que se dedica a papelería, venta de alimentación, artículos de regalo, lotes de productos locales, lotes escolares. También tenemos un servicio de limpieza, catering. Y bueno, lo que queremos un poco es continuar ampliando pues estos servicios, dando posibilidad a estas personas a que se formen y adquieran pues esos recursos necesarios para la inserción laboral. Las personas que forman parte de esta entidad son personas en situación de exclusión social que buscan pues formarse para luego insertarse en el mercado de trabajo. Son personas con un salario, un horario que cumplen pues con los requisitos normales de trabajar en una empresa. Y bueno, a través de esta empresa estamos vendiendo estas cestas de Navidad y todo lo recaudado va destinado a la formación y empleo de personas pues en situación más desfavorecida. Así que por eso he traído la cesta, para que Gente Radio pues,
ahora nos
pueda,
sacamos una
pueda
foto
colaborar.
Y la ponemos en las redes para que vean que es una maravilla de cesta y además un precio muy adecuado. Y ahora viene la campaña de Navidad y todas las empresas tienen que regalar estas cestas a sus empleados como mínimo. Como mínimo, sí. Y después de algunos clientes, algunos proveedores. Yo cuando tenía empresa, ya no tengo empresa por desgracia, siempre decía lo mismo, digo, nos preocupamos tanto de regalarle a los proveedores y a los clientes, y al personal le regalamos una mierdita. A quien hay que ayudar es al
y
personal.
Y es importante también,
yo creo
¿no?
que
porque
es más
al final
importante.
Mantener al personal motivado
es, son los que te hacen tener clientes pieza, y proveedores. Si no tienes personal, difícil.
Sí, correcto. Es pieza clave para que la empresa funcione, estoy convencida.
Pero pasa que algunos lo reconocían, el esfuerzo que se hacía, otros no. Pero bueno, es importante yo a todos los empresarios que cuiden a sus empleados. Porque no, yo tenía un cliente que me decía que no hay empleo malo, sino mal puesto. Que toda persona tiene su punto y lo que hace falta es sacarle el rendimiento adecuado, en el sitio adecuado, con la motivación adecuada. Y no solamente es dinero lo que un empleado necesita. Hay otras cosas que también son importantes. Mónica, ¿se nos queda algo atrás que quieras comentar a nuestra audiencia?
Bueno,
ahora sacamos la foto y ya digo, en la página web también se pueden hacer pedidos para estas cestas de Navidad, ¿no?
Sí, por supuesto. Todas las personas que nos estén escuchando, tengan una empresa y la quieran sortear entre su clientela, la quieran para ellos, a nivel particular, para regalar, para premiar, pues se pueden poner en contacto con la entidad. El número de teléfono es el 922-81-59-21. Y bueno, aparte de conseguir pues una cesta, yo creo que bastante bonita, a un precio bastante asequible, pues están haciendo una compra solidaria y colaborando con la formación y el empleo de personas en situación más desfavorecida.
Pues eso es estupendo y que se motive la gente. Y no tiene un precio nada desagradable, nada duro, 50 euros y la ven. Ahora sacamos una fotografía. Una apariencia muy bonita y buen contenido, ¿eh?
Sí, la verdad que cada año intentamos pues siempre tener ese detalle con las empresas. Lo que nosotros intentamos es que las empresas adquieran esta cesta y luego puedan sortearla entre su clientela y de esta manera pues no recuperar ese dinero invertido. Es una ayuda también un poco que queremos darle en estas fechas navideñas, que sabemos que son clave para el comercio local, que es aquí cuando debemos apostar por lo nuestro. Y hago un llamamiento a todas las personas que en estas fechas apuesten por el comercio local, que tenemos un comercio local muy bueno, muy válido, de muy buena calidad y que siempre va a estar ahí cuando lo necesitemos.
Pues poner en valor la labor que lleva 25 años la asociación AFEDES realizando desde la Isla Baja, desde Icó de los Vinos, con proyección a toda Canarias y ya a toda la península, porque ya a través de la colaboración que tiene con empresas trabajan prácticamente en todos lados, ayudando a personas en situación donde lo que necesitan es eso, que le echen una mano y no que le ayuden solamente con una subvencioncita, sino que le ayuden a ser capaces de, por sí mismo, buscarse la vida y ganarse la vida, ¿no? Que es una de las cosas más dignas que hay en el mundo, sentirse autosuficiente.
Sí, por supuesto. Nosotros priorizamos que la persona adquiera esa autonomía y esa independencia necesaria para que pueda, pues, conseguir, ¿no?, esos logros y esas metas por sí mismo. No hay nada más satisfactorio que el hecho de luchar por algo y conseguirlo. Es verdad que siempre es necesario ese apoyo, esa mano, ese impulso que te ayude a avanzar, que AFEDES se ocupa, ¿no?, de esa labor. Pero bueno, no quería terminar, Diego, sin antes destacar las más de 5.500 inserciones laborales que hemos conseguido, pues, en estos 25 años, una cifra bastante elevada, todo ello gracias, no solamente, que muy importante, al trabajo que realiza el personal de la entidad, las trabajadoras y trabajadores que día a día, pues, estamos ahí al pie del cañón ayudando a todas aquellas personas que lo necesitan.
No, me estabas diciendo una cosa por dentro. Se ha quedado Mónica.
Que lo necesitan, sino que también gracias a la implicación, ¿no?, a las ganas que también le ponen todas estas personas que quieren que su vida cambie, que quieren mejorar su calidad de vida y que quieren caminar, pues, hacia un futuro mejor.
Pues Mónica Méndez, ¿cuál es tu cargo en AFEDES? Porque siempre hablo contigo, pero no sé si eres la presidenta, si eres la directora general, no. La coordinadora de proyectos.
Yo soy coordinadora del Departamento de Comunicación y Empresas de la entidad. Llevo ya, pues, muchos años.
¿Toda la vida, no?
Más o menos. La verdad que estoy muy contenta porque mi labor no es otra que visibilizar, dar a conocer todo lo que hacemos en la entidad, hablar con las empresas, intentar, pues, explicarles, visibilizarles todo lo que hacemos y ayudarles a potenciar cada uno de sus negocios, a visibilizarse, a captar clientela, a fidelizar a la que ya tiene. Así que también aprovecho, por si alguna empresa nos esté escuchando y esté interesada en formar parte de esta gran familia y en asociarse a la entidad, que puede también contactar con nosotras y le ayudaremos a impulsar su negocio.
Porque es muy importante contar con la colaboración de las empresas, en un sentido y en el opuesto. Pues Mónica, ¿qué te digo? Que ya sabes que aquí están tus micrófonos amigos para cuando quieras compartir proyectos nuevos, que habrá y muchos, tanto para empresas como para trabajadores que quieran incorporarse a proyectos ilusionantes como los que habéis desarrollado en estos 25 años con esa efectividad de 5.537 inserciones laborales, personas que os estarán eternamente agradecidas por la ayuda que le prestaste. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación y esperamos vernos muy pronto.
27 de noviembre, 5 de la tarde, Liceo de Obra.
Correcto, ahí les esperamos.
Ahí estaremos. La semana pasada, los que vivimos en La Orotava y en el Valle de La Orotava disfrutamos de la 19 edición del Festival de Cortos de La Orotava, que fue todo un éxito. Pero para hacer un pequeño balance de lo que supuso esta 19 entrega de este Festival de Cortos, que ya es una tradición, un festival tradicional en La Orotava, tenemos al codirector del mismo, don Mario Silva. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, amigos. ¿Qué tal?
¿Satisfecho con cómo se ha celebrado esta 19 edición del festival?
Pues sí, la verdad, muy muy satisfecho con la respuesta general del público, la participación de los cineastas, de cortometrajistas, y tenemos que decir una vez más es que esta 19 ediciones ha sido también pues un éxito, siguiendo un poco la línea que llevamos desarrollando desde los últimos años, la verdad.
Ha sido una línea ascendente desde los últimos años, bien lo ha dicho. Es decir, cada día, cada año ha sido mejor. Más aceptación, más participación de los que van a ver esos cortos, y también mejor calidad cada día. Y se ve cada día que la calidad de los cortos que se presentan sorprende, ¿eh?
Sí, la verdad que en este sentido estamos bastante contentos, sinceramente. Es un trabajo que se ha desarrollado con cierta coherencia desde hace unos años y hemos visto que pues el público responde, que realmente es lo más importante. Respecto a cortometrajes, pues también este año hemos batido cifra de participación, un récord que ha ido también, como venimos hablando, ascendente. Hemos recibido en torno a 650 cortometrajes, que es una de las cifras también más altas que llevamos recibiendo estos últimos años. Y bueno, se hace complicado hacer una selección para los días que dura el festival, pero sí es verdad que estamos en contacto con lo que es la creación audiovisual en el territorio nacional y recibimos obras de todo tipo, que participan en todo tipo de festivales, y estamos como en el nivel de aceptación de participación del festival a la altura de cualquier otro evento de este tipo que se desarrolla en España, la verdad.
Los premios que se han entregado este año, importantes, ¿puedes hacer una recapitulación de los mismos?
Sí, exacto. Mira, el primer premio de esta edición ha sido para el cortometraje Pesudo, de Miguel Ángel Díaz. Segundo premio para Tumbas Vecinas, de Juan Antonio Gutiérrez. Y el tercer premio para La Compañía, de José María Flores. En el ámbito del público, el premio del público ha sido también para Tumbas Vecinas. Este corto ha tenido una muy buena aceptación también por parte del público. Y el cortometraje canario, que ha sido votado también por el público, ha sido para SS, por un lado, que es el que ha votado el público. Y el jurado ha elegido a Yaya, de Sara Sálamo, que también ha estado participando en la sección oficial. Bueno, ahí hemos tenido como un contexto bastante variado de contenidos y de temáticas que creo que también hablan de la identidad del festival en cuanto a generar pues una oferta lo más variada posible en cuanto a temáticas y en cuanto a estructura cinematográfica, que creo que este año sí lo hemos conseguido también.
La cinematografía tinerfeña también va creciendo, porque se habla mucho de que somos un plató natural envidiable, que tenemos una fiscalidad estupenda para las producciones audiovisuales, pero claro, haciéndonos atractivo a que vengan otros de fuera a hacer cine o a hacer producciones audiovisuales en nuestra comunidad autónoma. Pero creo que también hay aquí una cantera de cineastas interesante, ¿no?
Sí, también en ese aspecto hemos recibido pues en torno a un centenar de cortometrajes, tanto rodados como en las islas como por realizadores de las islas, y eso sí denota que hay un crecimiento y hay un fomento de la creación audiovisual que viene tanto desde el área de formativa de los diferentes centros educativos que están trabajando en torno a eso, como del efecto que también causa el hecho de que Canarias se esté convirtiendo en un plató natural con cierto impacto en las producciones internacionales. Genera pues eso, un fomento de la creación y un fomento también de la profesionalización de los creadores y creadoras de las islas, que creo que bueno, que también va en progresión y que puede ser el germen de que se generen como formaciones más contundentes en Canarias y inevitablemente que salgan pues creadores y creadoras con una proyección más profesional y más internacional o nacional, que vaya incluso fuera del territorio de las islas.
Pues don Mario, ¿qué le digo? El año que viene será la 20 edición de este festival de corto tradicional ya de La Rotava, pero tenemos la sospecha de que la sala Teobaldo Power va a estar en reforma. ¿Se va a mantener la sede de La Rotava o se van a trasladar?
Pues mira, justo estamos procesando ese tema, entonces a día de hoy ahora mismo no podemos asegurarlo. Es casi seguro que el auditorio no se pueda utilizar porque las obras estarán previstas para un par de años, entonces tendremos que redefinir un poco el proceso de dónde podemos exponer el festival para abarcar también al público que recibimos. Así que toca pues dar una pensada y trabajar en torno a eso para que la 20 edición, que sí se va a celebrar, eso seguro, pues esté a la altura y podamos estar en unos espacios pues adecuados y que el público sobre todo pueda sentirse arropado como ha sido en estos últimos años también.
El pueblo de La Rotava y el ayuntamiento, yo sé que tiene voluntad y soluciones hay. Ya le digo yo que sí. Si hay voluntad por parte de la organización del festival, el pueblo ya buscaremos soluciones. Entre ayuntamiento y ciudadanía, encontraremos el sitio. Así que garantizada la 20 edición, ¿verdad, Mario?
Sí, sí, por supuesto. De hecho, ya estamos recogiendo esto, pero seguimos trabajando para la siguiente, porque al final es un proceso de trabajo continuo y, por suerte, pues podemos permitirnos dedicar toda la energía necesaria a que el festival siga vivo y siga su trayectoria y su proyección.
Pues felicidades en lo que te toca por el éxito de esta 19 edición del Festival de Cortos de la Orotava, que ya, insisto, es un festival tradicional de la Orotava, que llega a los fines de semana y la gente se entrega, el público responde, pero desde luego que mantengáis esa calidad ascendente que lleváis en los últimos años y que el próximo año, esa 20 edición, se pueda celebrar, porque ya 20 años no es nada, ¿eh? Ya 20 años ya lleva por detrás un trabajo.
Sí, ya se reconoce que es, digamos, la criatura anda sola, hay que guiarla y que realmente consideramos que vale la pena seguir con este evento, que ya es un referente, ya no solo en la Orotava, sino en Canarias, y que se merece seguir vivo y seguir trabajando en ello, sobre todo también, pues eso, pues gracias al apoyo incondicional del público y de las instituciones que también están con nosotros. Así que, por nuestra parte, hacia adelante y a seguir avanzando.
Pues a seguir con la cultura y que la Orotava lo siga viendo. Don Mario Silva, codirector del festival, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el apoyo y un saludo a los oyentes.
Gente que se despierta cuando no es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide o que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente.
Somos mucha gente, gente diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Ya son las 9 y 7 minutos en Canarias, 10 y 7 minutos en el resto del territorio nacional, y estamos contentos porque nuestra presidenta de nuestro Cabildo de Tenerife ha encontrado un huequito para hablar con todos nosotros. Doña Rosa Dávila, muy buenos días.
Hola Diego, ¿qué tal? Un saludo para todos los oyentes, encantado de estar con ustedes.
Y nosotros también, Rosa, porque yo hoy estaba triste, digo, uy, con la gana que tenía que hablar yo con Rosa, que hoy no va a poder ser, pero al final tu equipo y tú hacéis un trabajo maravilloso, sí, y siempre estáis a disposición. Oye, antes que nada, una bromita, porque el otro día estuvo aquí tu rival político, yo creo que tu buen amigo, Pedro Martín, y hablando de algunas cosas que ahora comentaremos, si te parece, pero se refirió a ti como la Meloni de Tenerife. ¿Es un insulto?
Ay, por favor.
¿Es un insulto o quizás lo tomes como un piropo?
No, con un piropo no. La verdad que no sé por qué hace ese tipo de comparaciones, pero bueno, en fin, pues cada uno sabrá cómo se refiere a otra persona. Yo siempre le guardo el respeto a todos y por supuesto también a los adversarios políticos, y no me refiero a nadie de esa manera, ¿no? Si pretendía que fuera un insulto, pues bueno, pues no me gusta, no me parece completamente injusto. Yo soy una persona con una trayectoria política demostrada durante muchos años como consejera de Hacienda, como directora del Instituto de la Mujer, como directora de Transporte, ahora como presidenta del Cabildo de Tenerife, y yo creo que ahí está toda una trayectoria política y donde, bueno, pues he dejado claro y patente, pues a lo largo de toda esa trayectoria, en las distintas frentes de distintas responsabilidades, que soy una persona con profundas convicciones democráticas y bueno, en absoluto estoy en los extremos donde él me quiere colocar, y no lo va a conseguir, porque va a tener que luchar contra toda esa trayectoria que avala y las políticas que he puesto en marcha de impulso de la igualdad, de bajar impuestos para las personas más vulnerables, en fin. O sea, creo que una trayectoria no se borra con una pequeña chascarrillo.
Verdad que no. Pero de todas maneras, la posición del Cabildo Insular de Tenerife con respecto al problema de la inmigración en Isla de Tenerife, yo creo que es clara y no es parecida a la que Meloni está aplicando en Italia. Yo creo que tanto...
Bueno, yo he dicho algo muy claro, y es que Tenerife ha sido muy solidaria cuando nos plantearon más centros de retención en Tenerife. Lo que he dicho claramente es que, bueno, Pedro Sánchez está aplicando en Tenerife la política de Meloni en países terceros. O sea, nosotros somos para España lo que Albania es para Italia, con la diferencia que aquí han entrado más de 30.000 personas. Una auténtica avalancha que lo que hace el gobierno de España es no tener una política migratoria solidaria donde haya una distribución equitativa en el conjunto del Estado para poder digerir este problema tan grave en el que tú puedes atender adecuadamente y dignamente como se merecen las personas que llegan aquí huyendo del hambre, huyendo de las guerras, atenderlas dignamente. Cuando se convierten y convierten a Canarias en un tapón y lo que pretenden es seguir abriendo más centros de retención en Tenerife, lo que dije es que ya estaba bien, ya está bien. Ponga usted en marcha, modifique la ley de extranjería, que para eso es el gobierno de España, y desde luego lo que no puede hacer el Partido Socialista es mirar para otro lado y en una política hipócrita, porque ¿sabes una cosa, Diego? Las mentiras tienen las patitas muy cortas y el Partido Socialista Europeo votó a favor de esa política migratoria donde los países ricos le pagan a los pobres para que abran centros de retención fuera de sus fronteras. Y eso lo votó el Partido Socialista. Entonces, ¿qué decir? O sea, yo lo que he dicho es que no quiero que Tenerife se convierta en un gran centro de retención, que no se convierta Canarias en un cementerio de migrantes y que no se convierta en una cárcel para aquellos que están huyendo, porque hay toda una Europa, todo un conjunto de España que tiene que absorber este gravísimo problema que tiene Canarias o que tiene el conjunto de la sociedad y hacer una política migratoria justa, porque ahora mismo se está haciendo injusto con Canarias. Si a eso a él le parece que es una política de extremo, pues lo calificará como quiera, pero yo le he dicho al gobierno a defensa que no iba a permitir que se abrieran más centros y que, por ejemplo, los cuarteles del Cristo de la Laguna, donde hay dos grandes centros de retención ya, el de las raíces y el de las canteras, absorbiera un nuevo centro de retención en un lugar donde además nosotros estábamos trabajando para que hubiera, para que haya ahí un centro para personas mayores. Porque, ¿sabes una cosa? Las personas mayores de Canarias merecen tener centros también para poder pasar su vejez y que toda la política no sea la política para los inmigrantes.
Y además, sitios donde pasar la vejez que no sean los hospitales, que ya sabíamos que hay.
Efectivamente, es que se necesitan y nosotros estamos trabajando para que los cuarteles del Cristo pasen a ser del Cabildo de Tenerife, trabajando con defensa precisamente para adquirirlo y que en vez de ser un centro de retención de migrantes en la laguna, donde digo, ya hay dos macrocentros, como ustedes conocen, pues chicos, pues distribúyalo usted por el conjunto de España y no siga abriendo más centros en Tenerife. Eso es lo que dije. Y si eso se le parece a ellos una respuesta de extrema derecha, pues mire lo que ha votado el Partido Socialista en Europa. Al final, pura hipocresía, ¿no? Dicen una cosa y hacen otra. Y la política migratoria que está aplicando en Pedro Sánchez en Canarias, desde luego, no parece que le interese mucho. No se ha interesado, no le ha prestado atención y no ha dado soluciones justas para la sociedad canaria y justas también para las personas que vienen huyendo del hambre, de la miseria, de la guerra y que se encuentran aquí, en una situación complicadísima.
Hoy estamos de éxito y de celebración, Rosa, porque está lloviendo en Tenerife y la emergencia hídrica se ha prolongado 3 meses más por la escasez de lluvia que hemos sufrido este invierno, este primavera y este principio de otoño. Pero a ver si se mantiene, ¿no? Y que la colita de la dana que nos dé, pero nos dé poquito, que llueva lo que tiene que llover, ¿no?
Que llueva pausadamente, que llueva bien y que empape bien la tierra, que nos viene muy bien. Pero sí, como dices, es una buena noticia que llueva con calma. Vamos a ver las predicciones meteorológicas. Nos pasaba ayer a EMET, pues nos mantenían, yo se lo pasaba a todos los alcaldes para que supieran que esa cola de la dana nos estaba tocando y que tuviéramos la prevención que tenemos que tener para poder en todo caso alertar a la población si vemos que las previsiones que nos envía EMET empeoran, pero en principio está lloviendo tranquilo en todos lados y eso es bueno para bueno, que sobre todo para el norte, el monte que se quemó, pues vuelva a reverdecer.
Aquí está lloviendo bien, ¿eh? Está lloviendo sí. Algún palito de agüita. ¿Qué tal por el sur? Pues yo sé que está usted a camino del sur y si no está en el
ahora,
sur.
Ahora, mira, pues saliendo de Santa Cruz ya a la altura de Rada Azul, yo voy para Arafo para hacer un... estamos haciendo un trabajo de concienciación medioambiental con los más jóvenes, con los más menudos. Voy a un colegio en Arafo con el alcalde, que fue donde se inició el fuego, para una actividad con los Brifor. Y aquí está soleado, pero bueno, en Santa Cruz estaba lloviendo también y como tú dices, lloviendo bien.
Ha recibido felicitaciones por el trabajo que está desempeñando los equipos que se han mandado desde la isla Tenerife a la tragedia de Valencia, porque tengo vídeos por ahí que mandan compañeros de Valencia que están sorprendidos por la eficiencia y la eficacia y la organización de los bomberos de Tenerife y de la gente que ha ido para allá a echar una mano, ¿eh?
Estamos muy orgullosos de nuestros equipos, la verdad que es increíble. No solamente el cariño que estamos recibiendo, sino sobre todo el ejemplo de no ya solo de solidaridad, sino de capacidad, de organización. Hay un gran equipo, de verdad, en Tenerife, de bomberos forestales y de capacidad de organización y de mando, ¿no? Que eso es muy importante. Y bueno, yo creo que lo he demostrado, ¿no?, sobradamente el magnífico equipo que hay en Tenerife cuando fue el gran incendio, la capacidad de organización, de dirigir y organizar equipos, porque no solamente tener efectivos, sino poderlos organizar adecuadamente. Y la verdad que desde el puesto de mando avanzado que plantamos allí en Valencia, está sirviendo para dirigir a otros equipos, no solamente el de Canarias, sino también a varios equipos de Valencia que nos están tomando como referencia de organización, de orden, de mando y de coordinación.
Pues eso también es marca Tenerife, marca de que la presidenta lleva desde que está al frente del Cabildo Insular intentando proyectar al exterior con acciones como, se me viene a la cabeza, el concierto de Sheeran, los polémicos proyectos estos, Island, Haftage, que alguien ha querido defenestrar, pero sin duda alguna nos posiciona en unos targets de público al que habitualmente era difícil acceder. Y quizás el movimiento estrella es la selección española de fútbol, que no sé si el Heliodoro estará capacitado para meter la cantidad de gente que quiere ir a ver a la selección española de fútbol.
Bueno, en 14 minutos se agotaron las entradas. Fíjate que además yo quiero dar las gracias a la sociedad tinerfeña, porque también el domingo, que es un entrenamiento a puertas abiertas con unas entradas que de forma solidaria se va a recaudar todo para los afectados de los damnificados de la Dana, y se han agotado, también se agotaron todas las entradas con ese precio simbólico de 5 euros para poder ver a la selección entrenando. Y ha sido ejemplar la actitud de la sociedad tinerfeña, de los futboleros, pero sobre todo de la gente que quiere ver a esta selección que transmite valores de equipo, valores de esfuerzo, y bueno, donde además hay dos tinerfeños que nos sentimos muy orgullosos, sí, de Pedri, de Ayose, y estoy muy contenta de que 28 años más tarde pues Tenerife sea capital del fútbol mundial y se dispute este partido con esta selección, además, que viene campeona.
¿Va a haber dinerito del Cabildo para reformar ese estadio para este año que viene? ¿Vamos a tener un estadio?
Sí, claro, y este año ya, en el 2024, estamos con parte de la reforma. Como sabes, la UEFA también había pedido unas condiciones que se han cumplido para poder disputar este partido, y la reforma sigue adelante. Esos trabajos de adecuación para posteriormente ir a una reforma en profundidad del Heliodoro de cara al centenario, que es en el año 2025.
Y para los que critican a la presidenta, que dice que se está involucrando demasiado en el futuro del Club Deportivo Tenerife, que es una enseña de la identidad tinerfeña y que durante años nos ha llevado por esa Europa con tanto honor, ¿qué tiene que decirle a esa gente que critica a Rosa Dávila porque esté preocupada por el futuro de Tenerife, del Tenerife?
Pues la verdad, no, a los que me critican, nada.
No pierdo el tiempo, pero, ¿no?
La verdad que me importa un rábano, ¿sabes? Lo que sí le tengo que decir es que somos el principal patrocinador del Club Deportivo Tenerife. el impacto de lo que ocurre con el Tenerife impacta en el conjunto de la isla, en la socialmente, emocionalmente y económicamente. Y nosotros también somos los propietarios del Heliodoro, por lo tanto jugamos un papel relevante. Yo no entro en la parte deportiva y si se han visto en los últimos meses, pues yo creo que era importante desde el momento que las decisiones del principal accionista empezaron a tener repercusión en lo deportivo, que era lo que nos temíamos, pues estamos todos con los dedos cruzados para que no baje, ¿no? Y no baje de categoría, porque eso sí es verdad que sería una situación, un pozo complicado para salir. Y lo que queremos es un Club Deportivo Tenerife, un equipo que lleve con honor el nombre de Tenerife, que lo proyecte y que proyecte los mejores valores de una sociedad que quiere al Club Deportivo Tenerife, que es profundamente tenerifeñista y que ama su isla. Y lo único que he dicho es que al frente de este club, sabiendo que por supuesto el fútbol es un negocio, tiene que haber alguien que ame los colores de esta isla, y eso es lo que nos gustaría a todos.
Presidenta,
creo que la afición también lo comparte.
Yo estoy muy de acuerdo con que a Tenerife hay que venderlo bien, y realmente hay actuaciones que aquí los propios tinerfeños no nos damos cuenta del daño que le hacemos a la imagen. Tanta queja y tanta historia, a veces no mejoramos, sino perjudicamos. Pero hay una cosa que yo hoy me quejaba esta mañana, porque digo, yo no sé cuántas veces he oído de que alguien de Tenerife, de alguien del gobierno de Canarias, va a Madrid y trae un convenio firmado para financiar no sé qué tipo de obra. Su compañera Olelia García, consejera de movilidad, vino con algo debajo del brazo con este convenio para los ferrocarriles, los trenes en Canarias, concreto en Tenerife.
Es muy importante lo que han hecho. Como saben, nosotros tuvimos una reunión al más alto nivel con el ministro Óscar Puente, precisamente para hablar de la financiación de los ferrocarriles, de los sistemas ferroviarios insulares, no solamente el de Tenerife, sino también Tenerife Gran Canaria. Y también, hay que decirlo, al final impulsamos el de los sistemas insulares, el de Baleares, el de Mallorca, y la necesidad de entender que estos sistemas tienen que estar integrados también en la red estatal ferroviaria y poder acceder a la financiación, tanto estatal como europea. Y aquí hay un programa que se llama Conecta Europa, que financia el 70% de las posibles inversiones. Los proyectos de los trenes están ahí, nosotros hemos dicho que lo vamos a impulsar, y bueno, pues Eulalia, después de esa reunión, la directora general de transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, Eulalia García por el Tenerife, y también Teodoro Sosa por Gran Canaria, han estado manteniendo reuniones técnicas y han concluido, bueno, pues con una propuesta conjunta entre el Ministerio y estas instituciones canarias, pues ya han concluido esas reuniones técnicas y ahora pasaremos a las reuniones
de las perritas, sí, el dinerito.
Y la parte del convenio y que se concrete en un convenio plurianual, que es lo que ellos han visto que es lo mejor a largo plazo, porque estos son infraestructuras que se financian a largo plazo, y por otro lado, también modificar la ley ferroviaria para que puedan incluir los sistemas insulares.
Y una última cuestión que yo no sé si tendrá la solución, espero que si no la tiene la encuentre, del problema que se está generando en las últimas fechas, se está tomando mucha polémica del tiempo que de espera que tienen los turistas británicos que llegan al aeropuerto sur, tanto en el paso de pasaporte, control de pasaporte, como el problema de los taxis de Granadilla, que no permite la legislación actual que se cargue pasajeros, taxis que no sean de Granadilla. ¿El Cabildo va a intervenir en este tema o es un tema escabroso y complicado?
Estamos interviniendo. En primer lugar, yo he podido hablar de la situación que se está viviendo en el control de pasaporte. Fíjate que hay algo que es una cuestión de ganas y de imprevisión por parte de AENA, ¿no? Tenemos el mismo número de policías que en el año 2017, es decir, antes de la salida de Reino Unido de Europa, cuando ya se necesita pues que haya un
control de pasaporte.
Control, control de pasaporte. Y fíjate que lo advertimos, porque Tenerife es el lugar donde mayor recibimos el mayor número de turistas británicos, y por lo tanto dijimos en aquel momento que era absolutamente necesario que se adecuaran las infraestructuras y también el número de policías que tenían que poder hacer ese registro, ese control, y bueno, y es que no lo ha modificado el Ministerio del Interior, ni tampoco AENA se ha molestado en dotarlo de suficientes efectivos. Y nosotros ya hemos trasladado la queja y esperamos tener una reunión de AENA más pronto que tarde, pero el Brexit no fue algo inesperado que pasó de la noche a la mañana. Hmm. Tenía que haber habido una previsión por parte de AENA.
Y ya van unos pocos de años de Brexit, ¿eh? Ya van unos pocos de años. Y siguen viniendo los mismos británicos que venían, sino más.
Sí, no más. Además, fíjate que hace poco el consejero de Turismo y vicepresidente López Afonso estaba en la World Travel Market y veíamos cómo además...
Van a venir más todavía, van a seguir viniendo.
Ha cambiado sobre todo el tipo de turista, el gasto turístico se ha incrementado, se mantiene más tiempo, con lo cual es importante mantener ese mercado e ir diversificando el tipo, la tipología de turista, ¿no? Y vemos cómo, bueno, pues cómo mejora la calidad del turismo que viene de Gran Bretaña, de manera que es un mercado que sigue siendo muy interesante para Tenerife. Pero desde luego tenemos que tener aeropuertos que estén a la altura. Nosotros ya estamos completamente involucrados con AENA en el nuevo proyecto del aeropuerto que mejora las condiciones y que, bueno, que permite tener una puerta de entrada a Tenerife en condiciones. E insisto, será ya a partir del 2027 cuando se modifique el DORA, que es el documento de ordenación de las infraestructuras aeroportuarias, pero en tanto llega ese momento, ya estamos trabajando en el nuevo proyecto, se ha adjudicado y se ha avanzado mucho, pero es importante que AENA y el Ministerio del Interior pongan una dotación suficiente de policía y que también los sistemas de control que hay y que en este momento están cancelados, quiero decir, que están las máquinas compradas, pero no se utilizan, pues entren en funcionamiento, aunque sea un sistema europeo y que se apruebe por todos los estados.
Pues, presidenta, no le quito más tiempo porque sé que tiene un acto a las 9:30, muy importante.
Ya estamos aquí, sí.
Y no le quito quitar más tiempo. Agradecerle que haya encontrado ese huequito en su agenda, que sé que dentro de poco nos vamos a ver y vamos a hablar de muchas cosas, con lo cual hablaremos del problema del taxi del aeropuerto la próxima vez que nos veamos. A ver si ha encontrado una solución, que es un problema complejo de solucionar. Pero alguien tendrá que ponerle el cascabel al gato, porque eso nos afecta como destino turístico.
Buscaremos la solución entre todos porque estamos completamente comprometidos y además ahora ha cambiado la directiva de esta cooperativa del taxi. Hay muchísima predisposición. Cuando hay un problema, están permitiendo cargar tal licencias de otros municipios, pero es verdad que es necesario tener una, bueno, lo que nosotros denominamos y está recogido en la ley, la declaración de edad sensible, para que perfectamente se puedan coordinar taxis de toda la isla para que puedan recoger en esos momentos donde hay un mayor volumen de usuarios y poder prestar el mejor servicio.
Presidenta, muchísimas gracias. Rosa Dávila.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Un saludo.
Cara.
La semana pasada se nos escapó, pero no podíamos pasar 2 semanas más sin hablar con nuestro querido Pablo González. Pablo, buenas tardes.
Hola, Diego.
Buenas tardes, te he dicho, te has dado cuenta, ¿no? Muy buenas tardes.
Sí, bueno, ya me imagino de viernes, ya saturado. Y bueno, este lapsus, Diego, como no puede ser de otra manera, se te perdona. Muy buenos días.
No, ¿sabes lo que pasa? Que llevo mucho tiempo despierto. Ya. A esta hora de la mañana ya, 9:30, estoy ya diciendo, ya estoy a punto de comer.
Ya, no, normal. El olor del fin de semana me imagino que ya te ha penetrado. Y bueno, ya me imagino que quieres estar ya de tarde, relajado y desconectado, ¿no?
Voy
bueno,
a comprar castañas, para asar castañas en casa. Sí. Para que yo creo que va a llover bastante este fin de semana, por lo menos bastante tiempo lloviendo, para comerme unas castañitas en casa asadas.
Pues bueno, yo pienso que, bueno, yo mira, yo como castaña todo el año. Hay una marca española de referencia que las vende todo el año en unos paquetitos, creo que vale 1,40€, Diego, y la uso mucho y la pongo hasta en el potaje, ¿no?
Pero castañas peladas, sí.
Exactamente, no es lo mismo.
Tan secas, tan duritas, pero sirven para cocinar.
Exactamente, es un producto que me gusta y lo consumo todo el año, pero no es lo mismo como esta temporada ahí con un buen vino, una buena compañía.
Se acerca
a San Andrés. Y esta es la castaña en casa, me imagino que lo harás a la antigua usanza, ¿no? Con una lata, como hacíamos antes, ¿no? La lata que le hacíamos hueco y venga.
Es
y
que justamente, yo tengo una tapa hecha de barbacoas esas baratas, que tienen agujerillos.
Sí, sí.
Pues esa la tengo con unas asas soldadas y esa la pongo encima del fuego, y salen las castañitas que con la salita ahí echada con un poquito de sal y agua para que se vayan guisando a la vez que se hacen. ¡Oh, qué rico!
Homemade, es la mejor manera. Pues cuéntame, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí por Tenerife?
Por Tenerife, ¿no? Maravillosamente. Está cayendo agüita suavemente, y que es como tiene que caer el agua, como Dios manda, así despacito. Y no como ha caído por ahí por esos territorios peninsulares que ha hecho unos destrozos interesantes. La han gestionado diferente, ¿eh? El Ponero Bonilla ha aprendido y ha dicho, mira, vamos a meter a la gente en la casa, vamos a dejar los coches metidos en partes altas, han avisado con tiempo. Y aunque ha habido destrozos materiales importantes, porque se han desbordado ríos, cero víctimas y nada que ver con lo que ha pasado en Valencia.
Sí, tomaron buena nota, que es importante, ¿no?
Sí, vamos aprendiendo mejor. Lo que pasa es que nos olvidamos pronto. Porque ya las alarmas, yo lo he dicho muchas veces. ¿Tú cuántas veces te has quejado de que han achacado la alarma naranja, los niños no vayan al colegio, cuidado con las ramas se van a caer, y después caen cuatro gotitas y tres ramas de viento y automáticamente la población, esto es exagerado, que nos tienen metida en casa sin necesidad, las alarmas, no sé qué, después del Delta todo es miedo. La población somos muy poco coherentes, ¿eh? Después le echamos la culpa a los políticos, pero...
Lo vemos en las redes sociales, ¿no? Como llega hasta la mofa, ¿no? De haber esperado igual otros acontecimientos meteorológicos y luego aparecer el sol cuando realmente la lluvia era lo esperado, ¿no? Pero bueno, también, Diego, eso me imagino que tendrá que ver la AMEC y todos estos profesionales que en sus cálculos, pues bueno, tienen esa parte de error que me imagino que será normal. Yo de eso entiendo poco o nada, ¿no? Pero bueno, a veces es mejor que prevenir que curar. Espero que se aprenda de esto. Estamos viendo que nadie ha asumido responsabilidades políticas en este asunto. Vamos a ver lo que pasa hoy, a ver lo que nos cuenta el presidente de la comunidad valenciana y obviamente del gobierno no esperamos nada. El presidente Felón mentiroso se ha ido. Pues bueno, donde se ha ido a hablar de este asunto encima sin dar la cara y hablarle a los españoles alto, porque claro, nunca lo dice y así estamos, ¿no? Nadie quiere asumir responsabilidades políticas y espero que el pueblo valenciano y el pueblo español no olvide, iba a decir no perdone, pero creo que sería injusto, pero no olvide que los causantes ya no de lo sucedido en sí, sino el cómo se actuó y el después de que nadie ha querido asumir responsabilidades y creo que
la culpa es del otro, la culpa es del otro, que si no me avisó bien, que si me avisó mal, que si la Confederación Hidrográfica, que si la EMET, con lo político hubiera sido que salieran todos juntos, unidos como buenos hermanos, diciendo esto es una catástrofe nacional, vamos todos a una, la política la dejamos al lado, ahora lo importante es arreglar los problemas, el ejército, la policía, la Guardia Civil, Protección Civil, bomberos de todas partes, toda ayuda que venga es poca y arreglar esto cuanto antes y buscar los muertos para que no se produzcan más. Y sin embargo se han peleado en todo.
Sí, Diego, como buen marinero, si el barco está averiado hay que remar todo en la misma dirección, dejarlo a puerto y luego ver qué ha pasado, ¿no? Aquí no, Diego, aquí pues, estamos a punto de premiar a una de las personas que tendrá que todavía decir mucho, con un sillón con cuantiosos euros al mes en Europa, ¿no? Estamos todavía diciendo que si este personaje político, que realmente no ha dado la cara, ha dicho cuatro cosas 10 días después, puede ser premiada por en un sillón muy apetecible en Europa, ¿no?
Y con mucho esto poder. Y mucho poder.
Esta es la demagogia política. Este es un poco el desconocimiento de la política que tiene este país, que la mayor parte nada quiere saber y nada sabe de lo que pasa en la política, que al final la política es todo. Y claro, vivimos en este país, ¿no?, donde el político conoce al ciudadano de a pie y por lo tanto los trata como tal, ¿no? Saben que realmente lo que hoy es noticia, mañana es historia, y en este país realmente no pasa nada, ¿no? Es muy triste que la sociedad, casi en su conjunto, permitan que toda esta clase política, la más inepta, creo que en la historia de este país, pues siga haciendo lo que le dé la gana y que nada pase, ¿no?
Y que nosotros no le pasemos factura, porque al final le criticamos a los enemigos y tapamos a los amigos, ¿no? Aquí se ha equivocado todo el mundo. Lo del gobierno de Valencia, de verdad, tener esa consejera de emergencia es para hacérselo mirar. La consejera y quien la puso, que no supiese que hubiese un programa de alerta. La falta de empatía de la de Comercio y Turismo, no es que la vayan a echar, es que tienen que haberla echado ya. No solamente por lo que dijo delante del tanatorio con 200 muertos encontrando o buscando a sus familiares, buscando a esos cuerpos, con la incertidumbre si estaban entre ellos o no. Es que después le pasamos factura a quien es mi adversario, pero no miro para dentro de los míos, porque lo que ha pasado con el PSOE también es un poco para analizar. Pero fíjate tú, nadie le va a pasar factura de los votantes del PSOE al PSOE y nadie de los votantes del PP le va a pasar factura al PP, sino que se van a centrar en echarle culpas a uno y al otro. Y eso a mí me da mucho, mucho, mucho coraje.
Digo, si el ciudadano de a pie de toda España empezamos realmente a observar, a preocuparnos y a mirar desde el ayuntamiento, a ver quién nos gobierna y quién está en la posición. En el caso de Canarias, en el Cabildo, en el gobierno de Canarias y en el gobierno de España, ahí sabremos, tendremos una valoración de quiénes nos gobierna. Yo le insto a todas las personas que nos estén oyendo que se preocupen quién gobierna en su municipio, quién gobierna en su isla y quién gobierna en la comunidad, en este caso Canarias. Y nos daremos cuenta que hay mucho intrusismo en la política. No todo, porque sería injusto decir todo. Y claro, cuando tenemos concejales, alcaldes, alcaldesas, pues presidente, presidenta de cabildo, pues consejero, y realmente nos preocupamos quiénes son, Diego, en muchos de los casos son personas que han llegado a la política por solo ser parte de un grupo político. Me tocó, me tocaron y punto. Y luego esa gente normalmente, digo, el problema es la política, la diferencia es la política que en lo privado, intentas rodearte de lo mejor. Intentas tener a lo mejor a tu lado. En la política intentas tener al más leal. Por muy torpe que sea, tienes al más leal. Tienes al que realmente te ha servido de trampolín, en muchos casos, para llegar a ese puesto. Y hasta que la ciudadanía española no nos concienciemos que eso no es bueno para el sistema, eso no es bueno para el país. Porque al final, si tenemos a un inútil, pues bueno, llevando a un ayuntamiento, pues lo que ese inútil quiere es que las personas por debajo
sean
más inútil todavía. Y al final, Diego, es lo que pasa en muchos casos en este país. Y cuando vienen cosas como esta, pues ¿quién lo afronta? Un político inútil y en cadena más inútil todavía, y al final desemboca en estas tragedias. El pueblo español seguirá votando por sentimiento y por ideología. Y al final, como tú bien decías, Diego, si es el mío el que incurre en esta locura, pues al final, Diego, yo voy a tener que protegerlo y vamos a intentar achacar la responsabilidad al otro. Y este es el problema de España, por no decir el problema global, que creemos que los nuestros son los mejores y al final buscaremos alguna excusa para defenderlo. Y si el pueblo español no empieza a despertar y a saber que en la política, en la mayoría de los casos, entran los más rebenques, para que los canarios me entiendan, pues seguiremos sufriendo la clase política. Mira, Diego, yo acabo de escuchar a la presidenta del Cabildo, que me merece, como persona, que no la conozco, y como política, todo mi respeto. Pero yo estaba hablando un poco lo del buenismo. Es que, claro, es que viene gente de la guerra, aquí en Canarias, muy pocas personas que vienen huyendo de la guerra y de la pobreza. Pero, oiga, pregúntele usted, Diego, por favor, cuando si usted puede, ¿me entiende?, que empiece a hablar de la pobreza que hay en Canarias. El 36 o 35% está en dirección a una pobreza. El 26% de Canarias está en pobreza y casi el 10% de la población canaria en pobreza severa. Resumiendo, si ponemos mañana a Canarias como país, sería el país más pobre de la Unión Europea. ¿Se habla de eso? ¿Se hace algo de eso? Oiga, me parece muy bien que al inmigrante que llegue a Canarias hay que tratarlo con respeto. Pero no podemos olvidar la situación de pobreza que está esta comunidad. Tenemos que intentar que la pobreza en Canarias sea cero para luego poder abrirle los brazos a todo inmigrante aquel, que la mayoría no huye de un estado en guerra, huye para tener una vida mejor en un país o una comunidad que todos nuestros antepasados han trabajado duro para convertir Canarias en lo que es en la actualidad. Pero no podemos ser demagogos e intentar engañar al pueblo como que el pueblo canario vive en la riqueza absoluta. Es de lo contrario. Las cifras que yo he aportado son cifras reales. No me invento nada. Por lo tanto, la política es el daño más grave que tiene la sociedad, y permíteme, Diego, global de esta de este mundo donde vivimos, porque al final en la mayoría de los casos son intereses casi de una pequeña comuna, que son los partidos políticos, ¿no?
Me gusta eso de comuna. Porque la verdad es que es difícil progresar. Porque si eres una persona valiosa y tienes independencia, es prácticamente imposible progresar en ningún partido político, ¿eh? Esto no es exclusivo de uno ni de otro, ¿eh?
Pero mira, Diego, lo peor de todo esto, que son los pieles muy finas, ¿me entiendes? Los políticos, líneas generales, que aun sabiendo que las palabras que yo estoy virtiendo es la cruda, y lo repito, la cruda realidad, se molestan. Ya tendré alguna llamada seguramente a lo largo del día o en el fin de semana. El canario, el canario, el de Manolo Vieira. Coño, Pablo, baja esto, que de lo nuestro, que si esto, lo otro. Yo no tengo ningún nuestro en política. Lo repito, yo no tengo ningún nuestro en política. Yo como persona libre, que no dependo de ningún partido político, yo puedo dar mi opinión. Yo me puedo equivocar, pero luego hay cifras. Las cifras que yo he vertido son cifras reales. Y esas cifras reales, Diego, no se deben esconder. Y el que se sienta aludido es porque realmente sabe que igual está en un cargo por todo lo que yo he descrito. No por valía, no porque realmente es una persona que va a luchar por los intereses generales, sino va a intentar asentarse en el cargo, tener su sillón, percibir una cuantiosa cantidad de euros mensuales por solo pertenecer a esa comuna que mencionaba antes, ¿no? Y Diego, el que quiera ver otra cosa, el que quiera seguir engañado, tiene todo el derecho, ¿eh? Pero que les habla, Diego, tiene una visión, creo que un espectro mucho más amplio para entender que realmente que la política en líneas generales hay honrosas excepciones, están, o los políticos están para lo que están, Diego, y para intentar engañar, y eso sí, todos, dividir la sociedad para que nos centremos en pensar quién es peor, porque iba a decir mejor, pero aquí mejor no, quién es peor que quién, ¿no?
¿Quién gana la competición de malo? Aquí no es quién es mejor, sino que quién es peor. Así nos va, así nos va. Pablo, ¿y este fin de semana nos ofreces algo? Porque aparte de estar cabreado con los políticos que nos gobiernan en el Estado y en Europa, porque de verdad hay que sacar una bandera por los concejales, que la mayoría de los concejales son buenos políticos, concejales municipales, la mayoría, no todos, pero la mayoría, y cargan con las culpas de los parlamentarios nacionales, los autonómicos y estas guerritas en Europa. Pero el concejal de a pie... yo no me pondría a trabajar de concejal de a pie, de sacrificado.
Diego, yo creo que estoy en la línea, pero escúcheme una cosa, yo no sé si vas a compartir mi opinión. El buenismo en la política, y cuando es el buenismo sincero, no es válido, solo el buenismo. A ver, para ser un concejal, Diego, tienes que tener en posición cuanto mínimo actitud y aptitudes de servicio público, de administración pública. Tendrás que saber qué es lo que tendrás que hacer dentro del área que te compete. Porque, Diego, yo puedo ser una persona muy buena...
Pero pagan justo pero por pecadores. Pagan justo por pecadores. Yo creo que en la política local hay más buena gente que mala.
No, no, sí, Diego.
Y hay mejores políticos que en la parte alta. Mejores políticos que en los parlamentos autonómicos y en los parlamentos nacionales.
Claro, Diego, porque la exigencia no es tanta. Eso sí, pero yo lo que digo, yo animo a toda la persona que quiere meterse en político que haga una reflexión personal primero. ¿Soy capaz yo de administrar mi economía de mi casa? ¿Sería yo capaz de dar un paso y ser capaz de administrar la comunidad donde resido? Y a partir de ahí, si la evaluación es sí, soy capaz, pues intentar pensar que sí estoy preparado cuanto mínimo de dar un paso a una administración pública, Diego. Porque es importante, Diego, saber administrar algo. Y hay muchos casos, siendo personas buenas, que no tienen ni pajarera idea.
En eso estoy de acuerdo contigo. Que deberían hacerle un examen. Deberían hacerle un examen.
Sí, Diego, porque si no sería el primer acto de prevaricación. Es decir, aún sabiendo que yo no soy apto para ser un administrador público, me meto en una plancha política, soy elegido, cojo un cargo político y empiezo a ganar dinero del erario público sin estar preparado. El primer acto de prevaricación. Eso yo ahí lo dejo para futuras personas que quieran meterse en política, que haga un análisis y una reflexión de lo que yo he dicho. Bueno, si quiere tomar...
Como el de conducir, un carnet como el de conducir. Para coche, para taxi, para guagua, para camiones con mercancías peligrosas. No es lo mismo ser concejal de un ayuntamiento de 3.000 habitantes que de uno de 150.000.
Exactamente. Y Diego, a tu pregunta, que realmente era lo que teníamos que enfocarnos, pero tú sabes que me pincha realmente me desangro. El Teatro Demon Fire en el Puerto Cruz, en el cual estoy orgullosísimo de ser uno de los gerentes, este fin de semana hace un parón y volvemos la próxima semana, el próximo sábado a las 8:30, con el tributo una vez más que llega al Puerto Cruz de Queen. Me he asombrado yo mismo, a veces realmente el no seguir al día a día, porque al final Diego es cansino y realmente no es bueno para la mente, seguir un poco cómo están las ventas de todo lo que nos proyectamos en el Puerto de la Cruz. He visto que es el próximo sábado, todavía quedan 8 días y quedan solamente 40 asientos.
Queen siempre tiene éxito, ya no es la primera vez que lo traéis, el tributo a Queen, creo que ya es la tercera, ¿no?, que la tenéis.
No, más de 3. 4, 5, sí. Sí, es un producto que
tiene buena aceptación.
Sí, por lo tanto, animo a todo aquel que quiera todavía acompañarnos, que se meta en ticket.es o ir a la oficina de London Tour, que no son pocas, en el Puerto Cruz, y saquen esta última tres que quedan. Y ya luego animo a todo el mundo que se metan en las redes sociales del Teatro Demon Fire, porque luego ahora viene BG, viene Elton John, viene Adele. Y vienen, pues bueno, cosas...
Tributos de fin de semana, planazo del sábado.
Sí, Diego, y seguramente el tiempo apremia, me vas a decir que tenemos que cortar, y yo tengo que decir una cosa, Diego, porque es importante. Al Teatro Demon Fire y a los gerentes les gustaría proyectar, Diego, cosas, obras de teatro, y realmente cualquier evento cultural que vaya enfocado para los niños. Pero me entristece decirlo, Diego, es que los padres, por no decir los niños seguramente no tienen la autonomía suficiente para poder acudir a un teatro. Los padres del entorno donde está ubicado el Teatro Simón Falla, vamos a sentarnos en el Puerto Cruz para que nadie, y tampoco los portugueses, se sientan, por favor, aludidos y molestos, porque lo decir, es la cruda realidad. El 95% de todos los eventos infantiles que nosotros hemos intentado llevar a Puerto Cruz, y de hecho hemos llevado, han sido penosos en aceptación. El público no viene, y lo digo un poco para que aquellas personas de Diego vayan viendo o no vean que nosotros tenemos ningún tipo de acto cultural para los niños. Pues estos son los motivos, no suele venir, no suele tener aceptación, también puede ser, y animo un poco a las instituciones públicas que ahora para esta fecha, pues bueno, que intenten, pues bueno, hacer algo para que los niños y jóvenes de Puerto Cruz puedan tener cultura en esta fecha, ¿no? Nosotros lo hemos intentado ya hace años y no.
Yo la última vez que fui al teatro fue con niños y fue con mis hijas pequeñas hace ya unos años, a una obra en época prenavideña, ¿sí? Me acuerdo perfectamente, la última vez que me he sentado yo en la butaca de Timón Falla.
Sí, pero un poco, Diego, hago esta advertencia o informo un poco al público general el motivo por el cual el Teatro Iván Falla en los últimos meses, los últimos 6 meses, pues no lleva realizando ningún tipo de acto cultural infantil, porque como bien sabes, no tenemos ningún apoyo de ninguna institución pública, y cuando digo ninguno es ninguno, a día de hoy, mañana se puede revertir esta situación y poder el que les habla decir otra cosa, a día de hoy no tenemos ninguna ayuda de ninguna administración pública, por lo tanto, esto es una empresa, tengo que decirle, una empresa que desarrolla pues eventos culturales y tenemos que ir fino e intentar que cualquier producción que nosotros llevemos al teatro, cuanto mínimo, no nos lleve en pérdida, ¿no?
Como mínimo, para eso están las empresas, para mantenerse y ganar dinero. Don Pablo, que se refugie usted bien, no hay sé que en Lanzarote ya caiga mucha agua, que allí está todo muy planito, pero cuando cae agua...
¿Y qué? Ayer cayó, pues también yo estoy siguiendo un poco el tiempo, se prevén lluvias mañana también, espero que las lluvias que nos vengan sean las lluvias que vivimos y disfrutamos ayer y que se está disfrutando en Tenerife y que todo venga en calma, ¿no? Y nada, a ustedes, Diego, una vez más, agradecerles este tiempo de radio que me brindan, que me gusta muchísimo la radio y espero verles pronto ahí.
Y nosotros a ti, Pablo, un fuerte abrazo, buen fin de semana.
Venga, abrazo.
Gente Radio, tu día.
Bueno, pues punto y final a la semana radiofónica que hemos concluido con este programa especial del viernes con nuevo horario. Hemos empezado a las 7, acabaremos a las 10 menos 5. La semana que viene nos volvemos a encontrar en el mismo horario, de 7 a 10. Pásenlo bien, sean felices y coman castaña, que se viene lluvia. Al lunes.